Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 del mediodía, 7 minutos de este martes 15 de enero. Como siempre, los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados estamos para comenzar una nueva edición de Es la Mañana en Galicia.
As peladuras de patacas, os restos de comida, a poda das árbores non son lixo. Dende que facemos compost na casa, a nosa horta é máis fértil.
A froita sabe a froita, a verdura é máis sabedora, é natural.
É moi sinxelo, limpo e bo para a terra. Isto da compostaxe caseira é boa cousa.
No noso xardín tamén facemos compost. É abono natural para as miñas plantas.
A compostaxe doméstica converte os restos orgánicos en vida para a horta e o xardín. Xente Sogama, xente pola natureza.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es radio, radio.
Verán ustedes, dijo alguien una vez, creo que fue Winston Churchill, que un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Y ¿saben una cosa? Hay mucho fanatismo en algunos padres que se han creído porque es una cuestión de fe. Desde luego no es una cuestión de ciencia, que las vacunas son malas. Y cuando creen eso y desoyen absolutamente todas las recomendaciones que la ciencia médica hace basadas en la evidencia científica, pretenden además que el resto de los humanos vayan por la misma dirección que ellos y en el mismo sentido. Por ejemplo, unos padres en Cataluña que han querido llevar a su hijo a una guardería infantil y cuando en la guardería les han pedido que presentaran el certificado de vacunación de su hijo, pues verán, no la tenían. La guardería les ha dicho, pues miren ustedes, si no tienen vacunado al niño, aquí no pueden traerlo. Y estos padres, equivocados, evidentemente, han demandado a esta guardería. ¿Y qué ha ocurrido? Pues lo que el sentido común dicta. Al menos el sentido común en la inmensa mayoría de los casos. Y es que su señoría ha dicho, no, mire usted, no se están coartando sus libertades porque no estamos obligando a su hijo a que se vacune. Ustedes pueden libremente no vacunar a su hijo. Pero lo que no estamos dispuestos es a permitir que ponga usted en riesgo la salud de los demás niños porque ustedes no quieran vacunar a su hijo. Sentido común. Que desafortunadamente, y en la mayor parte de los casos, es el menos común de los sentidos. Pero, ¿qué quieren que les diga? Estoy total y absolutamente de acuerdo con su señoría, que ha puesto por delante el valor de la salud pública, por delante de la hipotética colusión con el derecho a la libertad de los padres de vacunar o no vacunar a sus hijos. Miren, este tipo de planteamientos evidentemente solo se pueden definir con una palabra, estupidez. Porque a estas alturas de la película, que alguien ponga en duda que una de las herramientas que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad, como es la vacunación, estén dispuestos a correr el riesgo de la vida de su hijo por una creencia fuera de lugar, que contradice todo lo que la ciencia ha establecido como paradigma, ¿qué quieren que les diga? Es una estupidez. Y es una estupidez que dentro de su casa, que hagan lo que quieran, aunque yo tampoco estaría muy de acuerdo de que tuvieran la libertad de decidir si su hijo se vacuna o no se vacuna. Pero en cualquier caso, eso sería otro tema. Lo que está claro es que la sociedad no tiene por qué sufrir el riesgo de su salud porque estos padres, equivocados totalmente, estén dispuestos a ponerlos en riesgo por una práctica que consideran adecuada para su hijo. Lo siento, puedo parecer demasiado radical en esto, pero con la salud no se juega, y con la de los demás, mucho menos. Enhorabuena a la jueza que ha dicho lo que tenía que decir en este caso. Verán ustedes, yo no estoy muy convencido de que seamos conscientes de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer cuando estamos hablando de nuestra casa, ¿sí? De nuestro domicilio. ¿Por qué? Pues miren, porque nos pasamos un montón de horas dentro, estas casas nos protegen de los rigores de la meteorología y además es nuestro hogar. Allí donde desarrollamos la mayor parte de nuestra vida y donde criamos a nuestros hijos. Y ese habitáculo tiene una serie de características que no estoy yo muy seguro que seamos conscientes de la importancia que tienen. Por ejemplo, el aislamiento, por ejemplo, la eficiencia energética, por ejemplo, la estética. Pero afortunadamente hay gente que se dedica a resolver estos problemas, hay profesionales. Y verán, puede parecerles una tontería, pero la cosa empieza por fuera, por las fachadas. ¿O no, don Alberto García Salamanca, consejero delegado de ADP Fachadas? Buenos días.
Buenos días.
La cosa empieza por ahí, ¿verdad, Alberto?
Pues desgraciadamente, como todo en la vida, ¿por dónde empieza la casa? Por el tejado, ¿no? También por las fachadas.
Claro. Claro.
También por las
fachadas. Oye, ¿de verdad somos conscientes los gallegos de la importancia que tiene el revestimiento de nuestra casa para que ésta sea más cómoda, más eficiente y más bonita, naturalmente?
Bueno, cada vez más, ¿eh?
Cada vez más.
La verdad es que está cambiando lo que es la cultura, ¿eh? Sobre todo a la hora de hacer una rehabilitación o de hacer una renovación de las viviendas, sobre todo en zonas como la nuestra,
sí,
donde que es un entorno bastante agresivo, ¿no?, para las fachadas.
Y, naturalmente, si la cosa se empieza a hacer de manera profesional, es decir, haciendo un diagnóstico de cuál es la situación y de las alternativas que hay para resolver la situación, para eso estáis los profesionales, ¿no?
Por supuesto. Vamos, lo primero que hay que hacer... Habitualmente cuando alguien nos llama a nosotros...
Es que ya tiene un problema.
Habitualmente es raro que alguien nos llame porque lo que crea que sucede es un problema estético.
Ya.
Al revés, dada la situación, además vivimos en una época de crisis. Uh-huh. Entonces, lógicamente, todos queremos estirar lo máximo posible todos los elementos de nuestra vivienda. Además, uh-huh, porque es un impacto económico importante. Entonces, hay dos tipos de actuaciones. Uno, que suele ser una renovación, pues que es lo que se habla habitualmente, pues yo no tengo ningún tipo de problema, pero sin embargo, estéticamente tengo las fachadas deterioradas, o bien porque están feas, o incluso porque el color de la pintura que teníamos aplicado ha desaparecido, etcétera, pero no tenemos ningún problema interior, ni de confort, ni humedad, ni frío, ¿eh? Y pero después entra otra fase, que es la más compleja, y es donde sí hay que hacer un estudio más... más en profundidad para ver qué solución es la que hay que aplicar, que es cuando empezamos a hablar de rehabilitación, de rehabilitación de nuestros paramentos exteriores, que al final es lo que nos protege frente a la intemperie.
Claro. Oye, de todas maneras, corrígeme si estoy equivocado, pero las viviendas ahora, para poder transferirlas, para poder venderlas, tienen que cumplir una serie de requisitos desde el punto de vista de eficiencia energética. ¿Es así?
Sí, por supuesto. Claro. Hoy en día, tanto para alquilar como para vender, lo primero que nos van a pedir es el certificado, ¿no?, de eficiencia energética de la propiedad.
Claro.
Y ahí es donde entra, ya empezaríamos a hablar de los aislamientos, sobre todo, ¿eh?
Sí.
Sobre todo de aislamientos térmicos. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo bien aislada que esté nuestra propiedad, lógicamente vamos a ser más eficientes. Y la eficiencia energética se consigue siempre y exclusivamente gracias a un buen aislamiento.
Está claro. Oye, de todas maneras, aquí en Galicia, a ver, cuando hablamos de ciudades y de edificios urbanos, bueno, pues algunos son muy antiguos, pero en condiciones normales suelen tener unas ciertas características de modernidad. Pero cuando nos vamos al rural...
Bueno, vamos a ver, te podría sorprender.
¿Ah?
Nosotros tenemos un boom... Nuestro parque de viviendas en nuestras ciudades es bastante antiguo.
Sí, eso sí.
Tuvimos un boom de construcción en los años 80, sobre todo, también principios de los 90... que es lo que las viviendas que tenemos más o menos en las zonas muy centrales. Yo no me refiero a viviendas que se han realizado en los años 2000, 2000, 2007, 2010. Ahí ya la normativa obligaba a un tipo de aislamiento de mejor calidad.
Sí.
Pero cuando estamos hablando de viviendas, sobre todo de aquella época, el aislamiento térmico es bastante deficiente.
Ya.
Y son precisamente esos edificios en la zona urbana donde pues ves que se está actuando muchísimo en fachada. Hay un gran boom, ves muchísimas grúas, pero no de obra nueva, hay muchísimos andamios, sino lo que se están es renovando cubiertas y renovando fachadas. En el rural, sin embargo, dependiendo del tipo de vivienda, si hablamos de una vivienda muy antigua, que se está rehabilitando, las típicas viviendas de piedra, etcétera, a los problemas de ahí ya no es tanto el aislamiento, sino como problemas de filtraciones por humedad, etcétera. Ya no se trabaja tanto por el exterior. Pero sí se está actuando muchísimo en aquellas viviendas que se construyeron en los años 70, en los años 80, de retorno de inmigrantes.
Sí.
La típica que ves que se empezaba poniendo un ladrillo, estaba con mortero la casa durante 20 años porque no se había capacidad económica y se iba haciendo a lo poco, a lo poco, a lo poco.
Ya.
Esas casas sí tienen una gran actuación ahora en el rural y bastantes necesidades.
Está claro. Oye, y por ejemplo, para ese tipo de viviendas, hablo de una vivienda rural restaurada, ¿se puede hacer algo para mejorar el aislamiento frente a la lluvia? Me refiero a las fachadas, ya no al tejado, que también, por supuesto, pero
sí, por supuesto.
¿Qué tipo de soluciones técnicas hay para eso?
Hoy en día, el abanico es muy amplio. Hay una solución para cada patología. Hay soluciones, y además son soluciones rápidas, ágiles y muy económicas. Son soluciones económicas. Dependiendo del tipo de paramento, pues sobre todo se puede hacer un envolvente por el exterior. Una envolvente térmica por el exterior es como si le pusiésemos un abrigo a la casa por fuera.
Sí.
Hoy en día, con los niveles de acabados y los distintos materiales, al revés, incluso consigues una renovación estética muy importante y una actualización de la vivienda, que es muy interesante. Pero sobre todo lo que consigues es una grandísima eficiencia energética, tanto en verano como en invierno. Lo que vas a conseguir es que el interior de la vivienda tenga una temperatura constante, con lo cual vamos a ahorrar muchísima energía en lo que es calentar la vivienda y al mismo tiempo vamos a tener en verano también un confort, porque no vamos a tener ese calor tan importante cuando el paramento nos está pasando calor al interior, o incluso si tenemos aire acondicionado, que es muy caro enfriar una estancia, pues también el ahorro es muy significativo. Pero sobre todo lo que hay que buscar es que la vivienda sea saludable. Esto, ¿cómo te lo podría explicar de una manera fácil y sencilla? Llueve mucho, tienes frío, pero te pones un impermeable de plástico normal, como los que teníamos de Capitán Pescanova, de los años 70, 80.
Pero eso no transpira.
Es justo, no transpira. En el momento que tengas un tipo de actividad, vas a tener sudoración y condensación interior.
Claro.
Eso es.
Acabas empapado, pero no por la lluvia, sino por el sudor.
Entonces, ahora la idea es: me voy a poner un impermeable de Gore-Tex que transpire, nanotecnología, que transpire. Una vivienda que transpira es una vivienda saludable. Consigues confort al mismo tiempo que la vivienda mantiene una situación de humedad que sea saludable, que también es muy importante.
Está clarísimo. ¿Tenéis algún tipo de problema, Alberto? Es una curiosidad que tengo personal. Has mencionado las viviendas urbanas y ahora yo me voy a referir a las viviendas urbanas de los cascos históricos, donde hay mucha gente viviendo, gente mayor, gente que tiene esa casita desde hace muchos años, donde hay una serie de problemas de habitabilidad, pero que además encima, como están censadas dentro de patrimonio, os dejan trabajar.
Sí, por supuesto.
Vamos. Menos mal.
No, vamos a ver. Es que esto habría que explicarlo con un poquito más de detenimiento. Vamos a ver. Nosotros tenemos un patrimonio arquitectónico histórico muy importante y nuestra obligación es conservarlo.
Claro.
Debemos conservarlo. Conservarlo no significa...
no tocarlo.
Exactamente. Si yo dispongo de una vivienda del año 1900, lo que no debo hacer es retirar su piedra o lo que es su uniformidad arquitectónica con respecto a aquella época y ponerle, pues vamos a... yo qué sé, pues le voy a poner una fachada transventilada de color rosa fosforito en el Berbés de Vigo.
Va a matarte.
Voy a quitar la cubierta y voy a poner un panel teja plano de color verde oliva.
Sí.
No. Yo no creo en el feísmo arquitectónico. Hoy en día disponemos de 50.000 soluciones para que una vivienda mantenga su imagen conserve su prestancia arquitectónica, su imagen de lo nuestro, pero que sin embargo su habitabilidad interior disponga de el confort y la actualización suficiente para que sea una vivienda del siglo XXI. No está reñido una cosa con la otra. Lo que sí es que hay que aplicar son las técnicas correctas. Patrimonio, que es habitualmente quien supervisa este tipo de actuación, es muy sensible con ello.
Claro.
Entonces esto radica, lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de un profesional, de los profesionales, o bien un arquitectos, aparejadores, etcétera, o nosotros mismos, hacer un proyecto de rehabilitación. Este proyecto de rehabilitación se presenta a Patrimonio, que es que le da el visto bueno. No ha habido ni al revés, o sea, lógicamente Patrimonio lo que quiere es conservar, conservar, fortalecer y que no desaparezcan este tipo de construcciones. Nosotros participamos en proyectos pues que son realmente interesantes y muy bonitos en zonas muy sensibles, en zonas de sensibles de actuación. Y es lo que debemos hacer. Nosotros tenemos una responsabilidad con lo nuestro. Y yo considero que es una pena que se hayan perdido a lo largo de los años por no tener quizás visión o porque no se disponían de los métodos adecuados, que se haya perdido un gran patrimonio de casas que podemos verlo. Nos pasa a mí, yo tengo una aldea, etcétera, pues casas sí. Que se caen, que desaparecen porque lógicamente o no había una previsión o era muy difícil poderlas habilitar para que poder vivir en ellas con comodidad, lógicamente.
Oye, Alberto, y todo eso que vosotros manejáis, esas herramientas, esa manera de diagnosticar, esa forma de resolver problemas inherentes a la vivienda, la gente que las construye, y me refiero tanto a las constructoras como a los arquitectos actuales, ¿son conscientes de esto y trabajan en sintonía con vosotros?
Por supuesto.
Bien.
Por supuesto. Vamos a ver. Nosotros somos unos aplicadores. Nosotros ejecutamos, pero lógicamente esto en la mayoría de los casos parte de un proyecto nuevo de que un facultativo, un equipo de facultativos desarrollan un proyecto en el cual introducen todo esto cada vez técnicas nuevas. Vamos a ver, esto no es un proceso que se obsoletice. Lógicamente es como en todas las profesiones. El mercado tiene nuevas necesidades, esas necesidades por tanto demandan nuevos productos, esos productos demandan nuevas técnicas de ejecución y no estamos las empresas que nos dedicamos a ejecutar, a rehabilitar y a renovar, pues nos tenemos que adecuar a esas nuevas tecnologías, si no desapareceríamos del mercado. Y es lo que siempre hay que intentar. Lo que hay que intentar es avanzar. Nosotros tenemos que avanzar, no retroceder. Hay que avanzar.
Está clarísimo. Y además en algo que tiene que ver tanto con nuestro bienestar y nuestra salud, porque, repito, Alberto lo has dicho, pero yo insisto en ello. Pasamos muchas horas en casa y el ambiente saludable de una casa evita muchas enfermedades y además aumenta el confort dentro de esa vivienda. ¿Hay algún plan hablo de la administración en este caso, que vosotros estáis en contacto con ellos. ¿Hay algún plan para echar una mano a la gente que quiere rehabilitar sus viviendas en este aspecto?
Sí, vamos a ver.
¿Hay ayudas y demás?
Sí, la administración a lo largo de los años va demostrando cada vez mayor sensibilidad con la conservación del patrimonio, ¿no? Entonces, lógicamente, las campañas son limitadas, pero sí, van lanzando campañas. Uh-huh. Por ejemplo, hay campañas para la renovación de cubiertas, campañas uh-huh. para la renovación, por ejemplo, de la carpintería de las viviendas, o lo que son las ventanas, ¿no? Sí. Que es otro punto crítico.
Sí, sí, sí.
Y así sucesivamente. Van lanzando distintas campañas y también las han lanzado y existen para la obtención de una certificación energética sí. Positiva uh-huh. que obliga a actuar. Otro tema es el grado de ayuda que pueda conseguir cada proyecto. Lógicamente claro, es claro. muy difícil que te subvencionen el 100% de la rehabilitación sí. de una propiedad, ¿no? Pero dependiendo del entorno, dependiendo del tipo de proyecto, pues son ayudas que pueden ser bastante interesantes. Pero no debemos obviar que el verdadero esfuerzo lo debemos hacer nosotros. ¿Qué quiere decir? Conseguir un sistema de aislamiento adecuado a nuestra propiedad o conseguir que nuestra vivienda sea saludable no requiere de un gran impacto. Lo que hay que hacerlo es paulatinamente. Lo que no se puede pretender es no hacer un mantenimiento de una propiedad cuando sí se hace mantenimiento de otras cosas, como tan sencillo como un coche. Nadie hoy en día compra un vehículo y dice, no, lo voy a tener 10 años y dentro de 10 años lo vendo y no le cambio ni el aceite. No. Pues en las viviendas pasa exactamente lo mismo. Cualquier vivienda, aunque sea una vivienda de obra nueva, en un plazo de 10 años siempre necesita mantenimiento.
Eso como decía, decía un primo mío que era constructor, que cuando yo me compré la casa en la aldea me dijo, cuidado, que en las casas en la aldea no pagan comunidad, pero tienen mantenimiento.
Como digo yo, vivir en comunidad diluyes el impacto de la rehabilitación, la reforma o de una reparación entre muchos.
Está claro.
En una vivienda unifamiliar, lo dice la palabra, unifamiliar, único monedero.
Está clarísimo. Pues Alberto García Salamanca, consejero delegado de ADP Fachadas, ha sido un placer como siempre aprender y sobre todo intentar que nuestros paisanos sean conscientes de que esto de la casa no es comprarla y olvidarse de ella, que hay que ir echándole un ojo de vez en cuando y llamar a profesionales para que nos ayuden o bien a prevenir o bien a resolver aquello que ya se ha deteriorado. Alberto, un abrazo muy grande y que tengas un buen día.
Un buen día igualmente, un fuerte abrazo.
Y ustedes no se vayan, que todavía tengo que comentarles un par de cositas bonitas e importantes. La primera, por ejemplo, índice de precios al consumo al cierre del 2018 en Galicia. Inflación 1%. Y dirán ustedes, ¿tampoco? Y dice, sí, porque es que en la parte final del año se han abaratado algunas cosas que viene bien siempre que se abaraten y entonces ha permitido que el crecimiento se haya quedado en el 1%, insisto, de los precios al consumo. Lo que se ha abaratado ha sido los carburantes, que naturalmente, si incluimos el gasóleo para la calefacción, pues claro, es una rebajita. Y además se han abaratado también los servicios de alojamiento. Así que la vida no ha subido demasiado en el 18. Y otra buena noticia, para Galicia también. Rothmann firma un contrato con la holandesa Aqualiner para la construcción de 2 catamaranes de pasaje. Lo hace bien el astillero vigués Rothmann. Y estamos hablando de 2 embarcaciones de 35 metros de eslora, es decir, de longitud, que se fabrican en poliéster reforzado con fibra de vidrio y que realmente van a constituir un hito porque tiene ya mucha experiencia en Rothmann en la construcción de catamaranes de pasaje. Los ha hecho para pasaje, para barcos hidrográficos de investigación y naturalmente también los catamaranes estos que se llaman offshore, que apoyan las plataformas eólicas marinas. Bueno, pues se ha trabajado duro, tienen un plazo de entrega de 8 meses y cada uno de ellos tiene capacidad, cada uno de los catamaranes, para 248 personas. La verdad es que es una espléndida noticia. Enhorabuena a Rothmann y enhorabuena a Galicia, porque lo que es bueno para la empresa y la industria gallega lo es también para el resto de nosotros. Hasta ahora mismo, no se vayan, que volvemos.
La La Traviata llega a Galicia en febrero. La ópera basada en La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Con la producción de Promópera, la dirección de escena de Mario López y las voces de Igor Makarov, el tenor Carlos Alberto Velázquez y la soprano gallega Laura Alonso Padín. No te pierdas en febrero la gira gallega. En Santiago el 15, el 16 en Cangas y en Lugo el 17. Venta de entradas en Tiquetea y Eventbrite. En febrero, La Traviata en Galicia.
¿Tienes una empresa y quieres que se escuche tu publicidad? Pues llámanos, así de fácil. Si eres oyente de Es Radio y te gusta nuestra emisora, anúnciate con nosotros. Miles de personas igual que tú nos están escuchando ahora. Ya lo sabes, la publicidad vende y Es Radio convence por mucho menos de lo que imaginas. Llámanos al 981 56 40 88. Es Radio.
Y aquí estamos, claro que sí, menos mal que esta sintonía es una maravilla, porque hoy la hemos dejado sonar. Juan Segade, sí. Muy buenos días.
Buenos días, Maite.
Es que merece la pena escucharla, merece la pena que nuestros oyentes se relajen así un poco, ¿verdad? Que era nuestra pretensión, sí, para coger aire e irnos todos juntos a dar un paseo fantástico a un sitio que nos ha propuesto Juan Segade y que es precioso. En todos los sentidos, además, ¿verdad,
en todos,
Juan?
En todos, paisajísticamente, patrimonialmente, gastronómicamente, fiestas, la gente incluso, que tengo amigos allí.
Claro que sí, que al final es muy importante para la idea que nos queda de una localidad, de un municipio, de una ciudad, cómo nos tratan las personas que viven allí, a las que nos dirigimos cuando no lo conocemos y preguntamos, ¿verdad? Y es que en cada ciudadano de Ribeira seguro que hay un guía. No turístico oficial como Juan Segade, pero sí alguien a quien le preguntan. Yo lo hago muchas veces. Cuando llego a un sitio y no sé muy bien, le pregunto a cualquier persona que me parezca del lugar dónde se come bien, dónde podemos probar lo típico, ¿no?, de cada sitio.
Es que allí sobradamente se come bien. Y aparte, bueno, fiestas gastronómicas, la de Percebe, que es bastante famosa allí en Ajiño, como dicen ellos. Y después Adorna. Es un despiporre, como digo yo, es una de las fiestas principales del verano gallego.
O sea que no te la pierdas, no te la pierdes.
Yo afortunadamente sé bastante así de...
Bueno, yo no sé si se la pierde o no, ahora nos lo contará nuestra invitada. Se llama Sandra Fernández y ella es técnica de turismo del Concello de Ribeira. Muy buenos días, Sandra.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿eres de las que te pierdes las fiestas o de las que no?
No, por supuesto que no. Yo las vivo muy directamente.
Y esta es especial, ¿no? Esta que se celebra entre el 18 y el 24 de julio, sí. Adorna, es algo que no se olvida luego con facilidad, ¿no?
No. Además, la fiesta de la Adorna es una fiesta que está declarada de interés turístico desde el año 2005, y atrae a miles de visitantes. De hecho, hace muchos años, cuando yo estudiaba en la facultad, en la facultad en Santiago, pues había gente de muchas localidades. Y cuando, ¿de dónde eres? De Ribeira. Ya en aquellos tiempos, que ya pasaron muchos años, todo el mundo decía, ¡ah, Ribeira, la fiesta de la Dorna! Ya se vinculaba a la fiesta de la Dorna. Es una fiesta que tiene una antigüedad de 70 años.
Sí. Yo no
1948
sé. Yo no sé, mi compañero Sandra, que sabe mucho de este tema de las fiestas, si conoce la fiesta de Adorna en Ribeira. Couto, ¿tú la conoces? Sí que la conoce, o sea que soy la única que no he estado. Este año.
Pues te invitamos, no
Sandra,
te la puedes perder.
Este año allí quedamos en Ribeira, me voy con Couto.
No te la puedes perder. Sí.
Es que es tan peculiar, es personalmente de las fiestas en las que más vi volcado a un pueblo, a una villa.
Sí.
Y súmale también, es decir, la promoción tan excelente, tienen un himno propio. Y sí, también en los
un
coches.
Un lenguaje propio.
Oye, pero ¿esto en qué consiste?
Bueno, ella sabe más, yo a ver.
Sandra, ¿qué es esto de un himno propio, un lenguaje propio? ¿Qué es esto?
A ver, nosotros aquí, en esta zona, utilizamos mucho la geada y el seseo.
Sí.
Entonces, bueno, a ver, escrito, evidentemente, tenemos que utilizar un gallego normativizado, pero a la hora de hablar, sí que, y aquí en esta zona, el Ayuntamiento de Ribeira, que consta de 9 parroquias, incluso entre las parroquias hay una forma diferente de hablar. Por ejemplo, Aguiño, que sí, como dijo Juan, Ajiño, percebe de Ajiño, se marca mucho esa jota. Y en la fiesta de la Dorna, de hecho, hay un diccionario con vocabulario propio, porque sí que se inventaron palabras, incluso se inventaron, y que ahora las utilizamos aquí como nuestro día a día.
¡Qué bueno, Sandra! No tenía ni idea de esto.
Sí, sí.
Y palabras, dime una, por ejemplo. O te pillo con el carrito del helado.
A ver, es que ahora las tenemos ya tan interiorizadas.
Claro.
Mira, digo yo, porque a mí me enseñaron bastante en ese sentido, y uno bichicoma.
Sí, bichicoma.
Bichicoma es auténtico.
¿Y qué es bichicoma? Es,
pues un pieza.
Sí, eres un bichicoma, sí. Es que eres. Eres una persona, eres un pieza, eres de armas tomar.
De armas tomar, exacto.
Sí. Bichicoma, hoy pues la vamos a añadir.
Y dicen que viene de la migración, porque allí en Ribeira es increíble la migración, que bueno, mucha gente está allí en Newark, al lado de Nueva York.
Sí, a ver, por ejemplo, que yo soy del pueblo de Palmeira, de la parroquia de Palmeira. Palmeira es un pueblo de migrantes, de hecho hay un mirador que es un monumento, una estatua, un monumento al emigrante. Por ejemplo, en el pueblo de Palmeira, la gente emigraba a Estados Unidos, por lo que dices tú, a Newark, como le llamamos nosotros allí, a Carterete. Pero, por ejemplo, en Corrubedo, en la zona de Corrubedo, en Corrubedo al País Vasco.
Sí.
Hay, de hecho, la población en verano, hay mucho turista, mucha segunda residencia y es del País Vasco.
Uh-huh.
Entonces, también dependiendo de la localidad, así era la inmigración, pero sí que esto es una zona donde hubo mucha inmigración.
Bueno, hay 27.067 ribeirenses, que es así como se llaman los nacidos en Ribeira,
en
el censo del año 2018. Yo no sé si esto va avanzando, si hay cada vez más gente en Ribeira o hay más gente en verano, atraídos, bueno, pues por todos esos encantos y esas maravillas que tiene.
Lo que es en el censo, vamos disminuyendo. Llegamos a ser casi 28.000 y ahora estamos en 27.000 y muy poquitos, y 28, como dices tú.
Sí.
Pero sí es verdad que no tiene la población en época estival o en temporadas como la Semana Santa, los carnavales, sí aumenta mucho. Nosotros aquí en Ribeira, aparte de los hoteles que hay o de viviendas turísticas, hay muchas viviendas turísticas registradas, aquí hay mucha segunda residencia, mucha casa de alquiler y no hay más que, bueno, ver los datos estadísticos, no solo de la gente que pasa por oficina, porque eso, como digo yo siempre, no es un reflejo de la gente que ves en una ciudad, porque hay gente que tiene una fidelidad a un lugar, entonces lo conoce, ya no pasa por oficina, pero sí es verdad que si nos vamos a los datos que manejamos, pues del Parque Natural de Corrubedo, de las oficinas de turismo, de la isla de Sálvora con el Parque Nacional, o sea, nuestra población más que se duplican temporada estival.
Bueno, y no me extraña, luego, no me extraña nada, Sandra. De hecho,
luego en eventos singulares, como puede ser Festa de Adorna, Feira Artesanal e Mariñeira, o sea, Artemar, Festa do Percebe, Gastronómica do Percebe, Festa da Empanada, ou outras festas, como as Festas do Verán de Ribeira, pues aí tamén vemos que hai, bueno, la población aumenta, pero considerablemente, ¿eh?
Bueno, te vamos a pedir, Sandra, cómo no, que nos hagas una ruta muy rápida, porque nos queda nada, muy poquitos minutos, para conocer, yo no sé si lo más importante, porque eso es dificilísimo, ¿no? Pero algunas de las cosas que no debemos obviar si vamos a Ribeira.
Bueno, Ribeira, como bien decías al principio, cuando viene una persona, lo primero que pregunta, ¿qué podemos ver en Ribeira? Bueno, Ribeira es una ciudad. Y estamos en este momento pues trabajando, pensando en la gente, en las personas. Ribeira, evidentemente, sola. Bueno, cuando hablo de Ribeira, hablo de todo el ayuntamiento, que somos 9 parroquias. No hace falta vendernos, entre comillas, o publicitarnos en cuanto al clima de sol y playa. Pero sí estamos trabajando mucho en el sentido de la gente viene buscando algo más que sol y playa. Entonces, en Ribeira trabajamos mucho lo que es en la oferta cultural, en la oferta gastronómica, en la oferta educativa, patrimonial. Entonces, el que venga a Ribeira tiene un gran abanico de posibilidades.
Vamos allá.
Tenemos desde Red de Museos, donde ofertamos pues las visitas a esos museos. Algunos son exposiciones fijas, otras son exposiciones temporales. Hay visitas guiadas a enclaves tan importantes como puede ser el Parque Periurbano de San Roque, que es el pulmón verde de la ciudad, el Mirador de la Pedra de Arrá, el Castro de la Ciudad. Somos un municipio, el único municipio de Galicia, que tenemos un parque natural declarado en 1992 y formamos parte de un parque nacional con la isla de Sálvora, que es la isla más virgen del parque nacional, que está todo el parque declarado destino Starlight por la calidad de sus cielos, pero concretamente la isla de Sálvora está declarado BIC, Bien de Interés Cultural Paisajístico.
Y la senda costera, que está por la zona.
Exactamente. Tenemos una senda litoral que abarca desde la parroquia de Aguiño, pasando por Castiñeiras, pasando por Ribeira, por Palmeira. Puedes hacer un borde al lado del mar, un borde litoral de más de 14 kilómetros de longitud.
Yo diría que es de los más encantadores de Galicia.
Es impresionante.
Y de hecho hay proyecto para expandirlo.
Exactamente. En este momento, para ser más exactos, tenemos hecho 14 kilómetros y medio, pero con unas vistas impresionantes, a lo que se le están añadiendo carril bici también. Se está trabajando mucho en la humanización, en la peatonalización de la ciudad. Se está pensando mucho lo que es en la persona de a pie. Después, a nivel arqueológico, sí que tenemos un patrimonio importante porque tenemos representaciones del neolítico, como es el Dolmen de Aceitos, que está declarado Bien de Interés Cultural. Tenemos mamuas, hay de la Edad de Bronce, petroglifos, de la Edad de Hierro, múltiples referencias de castro, pero tenemos un castro en el que se está trabajando, que se realizaron dos intervenciones y tenemos una intervención inmediata, que es el castro de la ciudad. El parque natural con una impresionante duna móvil, que es la mayor del noroeste peninsular, exactamente.
Bueno, nos queda clarísimo, Sandra, porque se nos acaba el tiempo, que hay muchísimas razones por las que tenemos que ir a Ribeira y que además...
No quería dejar pasar la excelente gastronomía, porque tenemos una lonja impresionante.
Y el mercado municipal, de hecho.
Exactamente, y un mercado municipal nuevos, que fueron hechos con fondos de la Unión Europea y están a la altura de lo que es la ciudad de Ribeira.
Pero mira, Sandra, yo creo que dentro de unas semanitas vamos a volver a llamarte y vamos a seguir caminando y paseando con Ribeira. Nos pasa muchas veces.
Sí, que se nos queda corto este
trámite. Hay tantas cosas de las que hablar en un lugar tan bonito como Ribeira que nos quedamos un poco con las ganas, pero volveremos. Sí. Sandra Fernández, muchísimas gracias por atendernos. Técnica de Turismo del Concello de Ribeira. Un placer.
Gracias a vosotros.
Y Juan Segade, un saludo. Juan Segade, ¿qué te voy a decir a ti? Que te espero el próximo martes.
Y ya tenemos un enclave, ya tenemos
ahí
un
vamos.
Punto de visita. Así
no
que...
lo digas, no lo digas.
No.
Qué sorpresa. Venga, vamos allá. Gracias.
Un placer.
Y ya tenemos ganadora. Vamos a cambiar completamente de tercio. De Ribeira nos venimos a Santiago de Compostela porque la Asociación de Comerciantes, el presidente de Compostela Monumental, está con nosotros. José Manuel Bello, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Bueno, que ya tenemos ganadora. Ana María Iglesias ha ganado un coche y además es curiosa la cuestión, por comprar una barra de pan. Cuéntanos.
Bueno, los datos que tienen no son correctos. Ha sido una villalbesa la que le ha tocado el coche. Y es una tal Lidia, le han dado mal el dato. Pero pues nada, no pasa nada.
Efectivamente,
pues Los directos,
efectivamente, pero lo corregimos. Si tienes los datos, presidente, cambiamos rápidamente.
Iria, no me acuerdo el apellido, te lo puedo pasar después.
Vale.
Una villalbesa que compró en la casa de Las Lareiras, en Las Lareiras, en San Francisco número 2.
Sí.
Que lleva unas tartas de Santiago y unos quesos y unos licores. Precisamente una de las tiendas gourmet, de las mejores tiendas de gourmet que hay en Santiago y en Galicia, y que es propiedad de mi hijo.
Caramba.
Casualidad de la vida.
Caramba.
Hemos hecho feliz a una persona más, como todos los años, ya es el 15º coche que regalamos. Estamos totalmente satisfechos con la campaña de Navidad y agradecerle a todos los compostelanos y a todos los españoles que han venido a nuestro casco histórico, que han venido y compraron por el importe de 300.000 papeletas en una ciudad de 100.000 habitantes. Nada más y nada menos.
Desde luego, yo he visto la imagen de esos contenedores, ¿no? ¿Es así que es así o tampoco he visto la imagen correcta, presidente?
La imagen correcta es todos los años metemos todas las urnas que están en distintas tiendas de los cascos históricos, se pasan a distintos contenedores, se le da la vuelta, viene el notario y saca la rifa. Aquí no hay engaño ninguno. Ya muchos años lo llevamos haciendo.
Claro que
ya
sí.
Forma parte del engranaje de la ciudad y de lo que es las Navidades, y muy contentos y muy feliz. Y como presidente de Compostela Monumental y como presidente de los cascos históricos de toda España, agradecer a los medios de comunicación siempre ese interés que hay para que nuestro casco histórico esté así de poblado de gente.
Presidente, es que es indudable que el objetivo, ¿no?, de la asociación y de todo el trabajo es dinamizar el comercio tradicional, dinamizar todos esos establecimientos del casco histórico que luchan, ¿no?, cada día por permanecer. Establecimientos, en algunos casos, que tienen años y años de experiencia, ¿no?
Sin lugar a dudas. Nosotros tenemos tiendas que pasan de 130 años, comerciantes que llevan ya por tercera, cuarta generación, un comercio muy vinculado a la ciudad, y en fin, y hay que cultivarlo y a ayudarlos, ¿no? Sin lugar a dudas. Somos los generadores de empleo, somos los generadores del movimiento en la ciudad. Si no hubiera comercio, si mañana apagamos las luces, ¿qué sería de las ciudades, no? Yo, que soy un representante español, en distintas ciudades hacen un multitud de cosas por las Navidades. Y la nuestra, que no ha estado a la altura, yo digo a nivel de ayuntamientos, pues ahí tenemos Vigo, el ejemplo de Vigo, el ejemplo de Málaga y de otras ciudades, ¿no? Y ahí tenemos que cambiar el modelo de dinamización comercial en las Navidades. Nosotros hemos hecho nuestro partido, lo sacamos adelante, como todos los años. Le doy las gracias a todos los compostelanos que siempre han confiado en mi institución, pero la realidad es otra, es que deberíamos estar a la altura de la capital de Galicia y nuestros gobernantes, en este caso el alcalde Noriega, no ha estado. Han puesto el alumbrado un poquito antes, pero un alumbrado un poquito cutre, nos han hecho actividades de calle, como han hecho en Valencia, en Madrid, en Sevilla, en Málaga, en Vigo, en fin. Tengo conocimiento de causa de lo que ha pasado en otras ciudades, y conozco perfectamente la nuestra. Ya son 15 años de presidente y la experiencia pues me dice que están equivocados.
Y desde luego, presidente, por patrimonio no será, ¿no? Por cosas que iluminar.
Nosotros tenemos
ejemplo,
un patrimonio
claro,
enorme, unas calles maravillosas y el escenario es perfecto. Ahora, hay que decir también que hay que hacer un motivo de Navidad. No se puede montar un sarao, por decirlo así, al estilo de carnavalesco, y sacarle la esencia a la Navidad. Hay que poner belenes, que los niños les encanta y a los padres también. Hay que poner los reyes y hay que poner lo que hay que poner. En una ciudad no se puede jugar con los sentimientos de los niños buscando otras alternativas al estilo Madrid y al estilo de otras ciudades gobernadas políticamente.
Una Navidad así con poca esencia navideña, digamos, ¿no?
Sí, busca un circo, en vez de buscar lo que es la esencia que nos han enseñado nuestros padres. Y ahí sí me preocupa, ¿no? Llegar a ese punto de utilizar las Navidades como lo que no es, pues no tiene sentido, ¿no? Y ahí los padres somos muy, muy consecuentes de que no nos saquen la ilusión que tienen los niños por los reyes y por todo esto que conlleva, ¿no?
Me gustaría, José Manuel Bello, hablar de qué proyectos tenemos para todos estos establecimientos y para todas estas personas, ¿no? Que me dicen que solo hay 3.000 personas en el casco histórico de Santiago.
Nosotros hemos perdido mucha población debido a la burocracia que se ha hecho aquí en nuestra ciudad. Nuestro plan especial ya está caducado, se ha puesto encima de la mesa en torno a 1,5 millones de euros y ahora nuestro alcalde quiere hacer un plan de gestión en vez de hacer un plan especial nuevo. Eso conllevó que al faltar los servicios, llámese wifi, llámese presión de agua, llámese aparcamiento, llámese muchas más cosas, la gente se nos ha ido, ¿no? Y en fin, tenemos que recuperar, hacer un plan especial nuevo, dar servicios a los ciudadanos para que vuelvan otra vez a nuestro casco histórico. Yo que soy de familia de 150 años, soy un residente resistente, conozco perfectamente todo lo que ha pasado en esta ciudad. Y los que han venido nuevos se creyeron que esto se gobernaba de una manera y resulta que tiene que ser de otra, ¿no? No han consultado tampoco y han ido haciendo parches de mala manera, ¿no?
Bueno,
y
eso, José Manuel, conlleva... Seguiremos pendientes, se nos acaba el tiempo. ¿Me podéis confirmar ese error que he tenido al principio? ¿Cómo es el nombre? Porque seguramente la del año pasado, que es lo que me ha pasado, estará diciendo, otra vez me ha tocado. No, este año hay otra persona.
Espera, que ahora te lo comunico.
Venga, pero rapidísimamente, gracias.
Es de Villalba y es... A ver, que ahora te lo decimos, que están aquí mis técnicos. A ver... Un segundito, sí. Estamos en directo.
Claro que sí, lo sabe Iria, ¿verdad, presidente? Por si no, le vamos a dar una alegría que vamos.
Vamos a ver, Iria Silvosa.
Silvosa, bueno, pues ella es la ganadora de ese de flamante Villalba. Coche estupendísimo que ha estado expuesto en la Plaza del Obradoiro y bueno, un éxito. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Manuel.
Un buen día a todos.
Un saludo.
Un placer, gracias.
Bueno, y vamos con otra historia, Couto, hoy no paramos. Además, cosas diferentes, como me gusta a mí, variadas de un sitio al otro. Bueno, ella se llama Leticia Jiménez y es la responsable de un proyecto que se llama Quiero un Abuelo. Me ha parecido tan bonito que la hemos llamado para charlar un ratito con ella. Hola, Leticia. Leticia Jiménez, hola. Buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto.
Bueno, mira, quiero un abuelo es una manera de poner en contacto a familias que tienen niños que no tienen a sus abuelos cerca, con mayores de su entorno que no tienen la posibilidad de tener a nietos. Entonces, los ponemos en contacto y se genera una relación a largo plazo, es basada en el cariño y en el afecto, y eso, se trata de mezclar generaciones para que los niños puedan disfrutar de unos abuelos y los abuelos puedan disfrutar de unos niños.
Leticia, todo esto creo que comenzó cuando eras pequeña, estabas muy unida a tu abuela, ¿no? Tienes muchísimos recuerdos y de ahí un poco surgió, ¿no?, ese germen de este proyecto. ¿Por qué no unir a abuelos con nietos, aunque no sean de la misma familia?
Sí, efectivamente. Pues yo, eso, como dices, ¿no? Yo me crié muy cerquita de mi abuela materna, de la que aprendí muchísimo, que me encantaba ir a su casa y sentir cómo se para el tiempo, ¿no? Y disfrutar cómo te enseña de juegos de mesa, de juegos de cartas. Pues mi abuela era lo más para mí, la verdad. Y tengo unos recuerdos imborrables. Entonces, yo que soy de Granada y tuve a mis hijas aquí en Galicia, pues sentía esa falta, ¿no? me apetecía que mis hijas pudieran disfrutar de una relación con una persona mayor como yo la tuve con mi abuela, ¿no? Y sé a ciencia cierta que no es necesario que haya lazos de sangre, ¿no?, para que se genere ese tipo de relación entre un niño y un mayor, porque aunque le separa muchos años, pero normalmente tiene mucha química y es una relación que puede fluir muy, muy fácilmente.
Cuéntame cómo funciona en la parte práctica este proyecto, Leticia.
Pues mira, por un lado, los mayores que estén interesados en compartir, pues eso, un poquito de parte de su tiempo con esos niños que tienen ese vacío, pues se registran en nuestra página web, en quierounabuelo.es, o pueden hacerlo si no son muy tecnológicos, pueden llamar por teléfono también y lo hacemos vía telefónica. Y por otro lado, se registran las familias. Claro, los niños son menores de edad y ellos no pueden hacerlo, ¿verdad? Y las familias, es curioso porque la iniciativa puede surgir tanto de los padres, cuando los niños son pequeños y tienen ese sentimiento que yo misma tenía, ¿no?, de querer que sus hijos tengan relación con un mayor, o de los propios hijos, cuando los niños ya son un poquito más conscientes y van al colegio y ven que todos sus amigos tienen abuelos y que les llevan al parque y que disfrutan con ellos, pues hay muchas veces que me llaman la familia diciendo que han sido sus propios hijos los que llevan tiempo diciéndoles que quieren un abuelo.
Es que realmente es maravillosa esa capacidad de aunar o de unir o de aglutinar esas dos necesidades tan diferentes, ¿no?
Pues sí, y te he de decir que aquí en Galicia tengo que hacer un llamamiento.
¿Sí?
Porque tenemos muchas familias que quieren abuelos. Y es curioso que los mayores no se animen a participar. Entonces, desde aquí quiero llamar a todos los mayores que les apetezca pues poner un niño en su vida y jugar y enseñarles pues a hacer bizcochos, a hacer galletas. Cada uno puede aportarle lo que sepa, ¿no? Porque al final una persona mayor va tomando experiencia de la vida y son enciclopedias andantes, ¿no?
Sí, personas para valorar muchísimo y personas que seguro, en la mayor parte de los casos, no saben que existe este proyecto Quiero un Abuelo, porque si no, abuelos gallegos tendrías, vamos, a centenares. Leticia, se van a poner en contacto contigo, ya verás qué cantidad de abuelos gallegos, que no va a haber niños para tanto abuelo. Muchísimas gracias, Leticia Jiménez, por estar con nosotros, por ese proyecto tan bonito que va a permitir pues a niños y mayores pasar tiempo juntos, aprender unos de otros y quererse, ¿no?, que es algo importantísimo en la vida. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Nos vamos con la información nacional, a la Vuelta a Debate de Actualidad, conducido por Ignacio Balboa, en el que participan Carlos Corredoira, Miguel Bastos y Santiago Calvo.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. En marcha ya el discurso de Juan Manuel Moreno Bonilla en esta primera sesión del debate de investidura del que será el primer presidente de Andalucía que no será socialista. Discurso que ha comenzado dando su ánimo a la familia del pequeño Julen, cuyas labores de rescate continúan a esta hora. Alicia González.
Y Juan Manuel Moreno está centrando su discurso en el cambio que llega a Andalucía. Asegura el dirigente popular que esta no es una sesión de investidura más y que va a suponer un nuevo ciclo en Andalucía después de 40 años de socialismo. Un socialismo que, dice, tan solo ha ralentizado a la región, impidiendo que se sitúe a la cabeza de las comunidades más potentes de España, y al que ha pedido que no intente desestabilizar el gobierno antes de que eche a andar. Un discurso en el que también ha señalado que es consciente de que la aritmética parlamentaria va a hacer más necesarios que nunca los pactos y por ello ha pedido diálogo a todas las fuerzas políticas. Continúa el discurso de Juan Manuel Moreno, lo escuchamos en directo.
...de los denunciantes del fraude y de la corrupción. Un proyecto de ley en el que se recoja la protección y la tutela de los derechos de las personas que denuncien.
Y en estos momentos, como están escuchando, esgrime cuál va a ser parte de esas medidas que estarán dentro del nuevo gobierno. Eso dentro de la Cámara, mientras fuera son miles las personas que se concentran en contra de la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz. Protestas que la formación de Santiago Abascal tacha de violencia callejera. Maite Loureiro.
El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, se ha referido a los manifestantes que rodean la Cámara Autonómica como kale borroka, lo que Susana Díaz, todavía presidenta en funciones hasta la votación de mañana para investir a Juanma Moreno, respondía duramente acusando a la formación de Abascal de justificar los asesinatos de mujeres.
Pues me parece lamentable, de todas formas ya me referiré a ello mañana. En un Estado democrático no se puede permitir que haya una kale borroka en la puerta de un Parlamento.
No, lo que es kale borroka es querer justificar la violencia hacia las mujeres, que desgraciadamente en este país el terrorismo machista se ha cobrado más vidas, más mujeres que ningún otro tipo de terrorismo. Y que en estos momentos la extrema derecha venga a justificar esa violencia, ya lo decíamos en la campaña electoral, pero que encima quieran blanquearlo, ellos han engañado y han mentido. Y ahora que se pongan frente a los ciudadanos y se pongan frente a las mujeres y a los hombres de Andalucía y que les digan que no quieren proteger la vida de nuestras mujeres.
Serrano ha sido el primer líder en acudir al Parlamento andaluz para evitar las protestas a las que también se ha referido como Femi Borroka.
Gracias, Maite. La misma línea que la presidenta andaluza del gobierno de Pedro Sánchez, que hoy desde el Senado justifica ese boicot a Vox. Ketty Garat, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Una justificación de las protestas y de fletar autobuses desde el PSOE para secundarlas, que acaba de justificar aquí el portavoz en el Senado, Ander Gil, a preguntas de radio.
Bueno, yo creo que hoy en Andalucía lo que se perpetra es el pacto de la vergüenza. Eso es vergonzoso. Formar un gobierno sobre la base de aquellos que critican algunos principios fundamentales de nuestra Constitución, como es el Estado democrático, aquellos que se permiten poner en cuestión la igualdad entre hombres y mujeres, eso es vergonzoso. Yo creo que si hay algo vergonzoso hoy es a dos partidos como el Partido Popular y Ciudadanos dándose la mano y asentando un gobierno en Andalucía sobre quienes cuestionan cuestiones tan fundamentales como son estas que he dicho.
Considera, sin embargo, el portavoz parlamentario que el nuevo gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla sí es legítimo, porque asegura que no van a caer en la trampa en la que algunos cayeron con la moción de censura de Pedro Sánchez.
Gracias, Ketty. Mientras tanto, en Podemos siguen llamando a la manifestación contra los de Santiago Abascal. Miriam Muro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Podemos agita las calles de toda Andalucía, tanto en las redes sociales como en la rueda de prensa que han ofrecido hace unos minutos los portavoces del partido, Pablo Echenique y Noelia Vera. Llaman a manifestarse ahora, durante la sesión y también esta tarde por las capitales de provincia de toda Andalucía.
Y llamar a la participación para esta tarde. Nosotros evidentemente no convocamos, apoyamos, iremos de la mano a las concentraciones, pero nos parece fundamental que en un momento en el que, empezando por Andalucía y contagiándose al resto del país, los derechos de las mujeres y la igualdad están a absoluto riesgo por ese pacto de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, cuando vemos esas consejerías de familias que no se sabe muy bien en qué consiste y que va a llevar también Vox, en un momento tan trascendental para la defensa de nuestros derechos, creemos que es fundamental estar ahí.
Y un titular más en Crónica de Tribunales, porque las defensas de los políticos separatistas catalanes en prisión preventiva preparan su ofensiva. Miguel Ángel Pérez.
La defensa de los exconsejeros catalanes Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la ANC Jordi Sánchez presentará esta tarde en rueda de prensa sus escritos de defensa antes de que comience el juicio sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre en el Supremo. Mientras tanto, ya se van conociendo algunos de los detalles de dichos escritos, como la petición de declaración como testigo del rey Felipe VI o del expresidente fugado de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont. El abogado de los políticos independentistas, Jordi Pina, presentará los tres escritos en las próximas horas ante el Supremo.
Gracias, Miguel Ángel, y vamos a estar muy pendientes de ellos. Nos vamos, todo esto y mucho más, como siempre, en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Ideas claras. Estás escuchando Es la mañana de Galicia.
Arrancamos con los comentarios de lo que nos ha deparado la actualidad en las últimas horas, siempre acompañados por gente de bien, que además tiene criterio propio. Por ejemplo, profesor Miguel Bastos, muy buen día.
Muy buen día.
Criterio test, ¿no?
tentotelo.
Bueno, algunos costan más que otros. Sí. Santiago Calvo, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días.
Y tal? ha vuelto después de una larga ausencia, pero siempre es bienvenido. Carlos Corredoira, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, Carlos, ya que eres el último en llegar, los últimos serán los primeros uh-huh. en el reino de los cielos. A ver, ¿qué es esto de que nos hayan rajado el presupuesto a los gallegos, si es que se llegan a aprobar los presupuestos generales del Estado, para multiplicarle, subirle un 50% a Cataluña? ¿Vamos a tener que empezar a pedir independentismo o qué?
Yo creo que es un indicativo de lo que tenemos que hacer los gallegos en el futuro, ¿no? A la vista de estos presupuestos, yo creo que los gallegos tendremos que saberlo, ¿no? Lo que tenemos que decidir en el futuro con nuestro derecho al voto, ¿no? Creo que no está justificado de ningún modo este recorte. Somos la comunidad autónoma más castigada en España en relación a los recortes presupuestarios, salvo una de ellas, creo que es Navarra, ¿no? Y me parece completamente desproporcionado y completamente injusto, evidentemente. Claro. Cuando, por ejemplo, en Andalucía, que siempre sufrió un apoyo reiterado y masivo de los presupuestos del Estado, más que el resto de las comunidades autónomas en España, pues sufre un incremento del 44,3%, ¿no? Es decir, nosotros perdemos un 20% y ellos ganan un 44%. Me parece, sí, completamente desproporcionado.
¿Sabes lo bueno? Que eso lo va a disfrutar el nuevo gobierno de Andalucía. O sea, que le va a salir un pan como unas tortas. Sí. Santiago, de todas maneras, una vez más, o que no echaron a un mama.
A ver, los presupuestos son una carta de intenciones y después se pueden cumplir o no. Por ejemplo, en Galicia el año pasado los presupuestos al final se ejecutaron en menos de 50%, uh-huh, y al final el gasto real fue de 500 millones. Uh-huh. Si estos presupuestos se aprueban y se llevan a la realidad y se ejecutan en su 100%, al final Galicia sale ganando y no perdiendo.
Pero eso es muy difícil porque entre que te los conceden y tramitas el gasto, no son ninguna administración pública es lo suficientemente, claro, eficiente como para gastarse el dinero en el año.
Claro, lo que hay que tomar estos presupuestos es como una carta de intención. Y la carta de intenciones es: voy a regar de dinero a las comunidades autónomas que más me interesan, uh-huh, pero eso lo hacen todos los gobiernos, incluido ya lo hacía el gobierno del Partido Popular.
Sí, sí.
Y después, lógicamente, le da más dinero a aquellas comunidades autónomas que más se han quejado, claro, que son sobre todo Cataluña.
Pero Miguel, eso en ribado papel. Sí. Después ya veremos.
A ver, primero hay que aprobarlo.
Eso. Es la primera.
Entre que aprobas, entre que lo presentas, si no, YouTube van a la neutralidad. Os aprobas, pasan uns meses.
Sí, ¿no? Que é o que está
ganando. E, ademais, vanos emendar ali tamén.
Claro, claro.
E despois hai que aprobalos. Porque unha que se aproba, se aprobas, por exemplo, no mes de abril, xa as perspectivas de ingresos non son as mesmas, porque xa hai 4 meses que falta. Se tens, claro, unha tasa Google, se tens un posto de renta e che faltan 4 meses, pues xa non son xa un ano entero.
Está claro.
Son contas falsadas. Ora, a lógica que fai é que teria eu. Uh-huh. Vamos a ver, a Marea vai votar aquí non? No. O PSOE de aquí vai votar aquí non? Entón, pa que vas a darlle os galegos? Es que eu faría o mismo, con todo o respeto.
Que sí, que sí, que sí.
Con todo o respeto.
No, dende o punto de vista estratégico político, é o que
tenes. E despois, na política é como no fillo pródigo, que de machás le dá al ternero cebado. O que está na casa ni un cabrito, si
bueno, de hecho si vamos por la visión económica, a Galicia le correspondería un 6% del presupuesto territorializado en infraestructuras, sí, que al final es más o menos lo que pesa la economía gallega en el conjunto del Estado, así que más o menos no deberíamos quejarnos porque estamos más o menos en la media. Lo que pasa que después otra cosa es la carta de intenciones, que son los presupuestos al final para Pedro
Sánchez. Pero con ese argumento, perdona Carlos, ahora te digo, pero digo que con ese argumento tampoco le podrías dar el dinero que pretendes darle a Cataluña. Porque no. Lo que están diciendo es que la razón por la cual le suben el 50% es porque es lo que dice en el Estatuto. Y el Estatuto no es vinculante para los presupuestos generales del Estado.
No, desde luego que no. Tú puedes dar el presupuesto en función, bueno, pues cada comunidad tiene un peso, exacto, en el PIB, exacto, y por eso le doy el 18% a Cataluña y el 6% a Galicia, pero esa regla no se confirma en todas las comunidades
autónomas. No, porque no desaparece la solidaridad. Ah.
Y, de eso, y aparte, en un gobierno socialista que su principal objetivo es redistribuir la renta entre la gente más rica, claro, y la gente más pobre.
Carlos, perdona, que te quite la palabra.
Que sí, que casi todos los españoles y casi todos los galegos caemos en eso, ¿no? Que los presupuestos son una declaración de intenciones. No, los presupuestos son una ley. E as leis aprobanse para cumplirlas, non? Uh-huh. E as leis teñen que ser igualitarias, é dicir, non se pode facer discriminacións, como decía o meu compañeiro de mesa, non, eu faría o mesmo, non, non, non.
Non, pero ele fala do punto de vista político.
Claro,
punto
de vista, claro, punto de vista político, non. É unha lei, a lei hai que cumplirla, e ten que cumplir esos criterios de paridade e de igualdade, non? Que neste caso, desde o meu punto de vista, se chegan a aprobar os presupostos, non se cumpre baixo ningún concepto. Que se agote ou non se agote a dotación presupuestaria que se asigna a Galicia ou non, será o problema da xestión que fagamos os galegos desos cartos. Pero, dende logo, a lei non é unha declaración de intencións, a lei é unha lei, hai que cumplirla. Se non a cumplen, pois serán culpables os políticos galegos ou os políticos nacionales. E, ademais, que estes presupuestos nacen completamente hipotecados, non?
Sí, sí, está claro.
Nacen hipotecados polas pensións, non?
Uh-huh. É polo gasto financeiro.
Sí, exactamente. 145.000
millóns en gasto financeiro. 145.000 millóns, casi nada. É iso que baixamos a débeda.
Outra cousa é que a lei se xa un brindis ao sol. É outra cousa distinta, non?
Non, o que pasa, Carlos, é que, pa que efectivamente, esa lei primeiro ten que ser aprobada, senón mente non é lei, é simplemente un proxecto. E como ti dís, as hipotecas que hai a maiores das hipotecas económicas, como é o asunto das pensións, están as hipotecas políticas.
Que está a clave.
O 50% do gasto social
está, claro,
está dos presupuestos,
en un é,
o gasto social.
E non é malo, e non é malo, é o que hai.
É para manter as pensións.
Claro, e non é malo, é o que hai.
Xa pediu, é un gasto aí que é importante. O goberno quere comprar o proceso.
Sí, claro.
Quere comprarlos, pero es que aí ten un dilema. É que se gana e xa aproba isto, o proceso está morto. Un partido, con todos, independentemente que te guste,
sí.
Un partido, si ten os líderes presos, non pode aprobar ese
está
goberno.
Claro.
Non pode, porque dicir que non pode, dicir, na lógica deles, sí, pero sí, non sí. Pode aprobarlo. Porque, no. Como, o sea, teño preso, non tes preso a, que sei, a Casado, che tes preso a outro, e aprobas, non podes.
Claro.
Dicir, ahora, si entra o pragmatismo, o proceso está morto. Es que hai un dilema aí.
Sí, está claro.
Si consigue aprobarlo, está acabado.
Sí, pero hai unha cousa que eu que se está comentando por aí adiante, non sei se estaredes de acordo con eso, é que o presidente Sánchez, o único que está facendo nestes casos é comprar tempo.
Sí,
quero
sí.
Decir, entre que se tramita, se aproba ou non se aproba, se enmenda, non sei que, non sei canto, poñémonos xa no 20, que é o que ele quere facer. Sabendo que Esquerra Republicana de Cataluña, mentre teña os líderes presos, non vai aprobar. Non pode aprobarlo. Entonces, porque además diño, mira, non fales de nada mentre teñas os nosos jefes metidos na cadea. Entón, a ver, está ganando tempo.
Claro,
está máis claro que a agua. Ahora, non vos quepa ninguna dúbida que no momento en que as encuestas lle den a máis mínima, convocas ao día seguinte con ou sin presupuestos.
Sí.
Está máis claro que a agua.
El vai querer esperar a que pase todo esto de Andalucía.
Sí.
Vai intentar prolongar os presupostos e o mellor a primeira data para convocar eleccións en maio ou senón a finais de ano, se
claro,
pode
claro,
aguantar,
claro.
Porque el quere manterse o máximo posible, máximo tempo posible para tamén ter unha figura máis consolidada como presidente do goberno, presentarse como son o líder de España, son a persoa na que tedes que depositar a vosa confianza porque son o maior representante do Estado e son a persoa máis confiable de todos os partidos que se presentan.
Carlos, para os independentistas, o goberno, que é un goberno que depende deles, non lle interesa correr o risco de ir a unhas eleccións e que poida salir outros. Ou ben que Ciudadanos se aliara con PSOE, que é unha alternativa, xa se fixo en Andalucía, ou que os tres partidos de dereita se xuntaran e sumaran máis. Os independentistas se interesa e un goberno débil e que dependa deles.
Evidentemente. En esta situación é imposible volver a aplicar o 155.
Claro, desta maneira non hai. Bueno, imos a outra cousa. Temos a Convención Nacional do Partido Popular e vai aí Feijóo como se fora o rei do mambo.
Sí, pero bueno, a ver como lle sale. Xa non queren ir a andar e Rajoy xuntos, nin así, a ver como...
Onte decían que sí, xa cambiaron hoxe pola mañan ou que?
Xuntos non no mesmo día.
Ah, xa.
Que van, pero van en días distintos.
Sí.
A ver, Feijóo sigue sendo un referente, pero creo que Casado está facendo ben, ¿eh?
Sí, bueno, dende o punto de vista da dereita, sí.
No, e, por exemplo, en Andalucía foi o gran ganador. O aí, por exemplo, Ciudadanos quedou moi mal e Vox quedou moi mal. E non está dando conta, eu creo que o Vox pode xogar a dúas cousas. Pode xogar a ganar, como xogou o Tramos, ou pode xogar a ser a muleta, o partido pequeno, a dereita pequena, non? Para votar unha má. E en Andalucía xogou a dereita pequena. Porque cedeu casi todo e non sacou nada. E quen ganou aí foi o PP.
A min da postura de Vox en Andalucía, unha cousa que me chama a atención é que non estuveran calados. Quero dicir, eu se fora eles, que non o son, evidentemente, eu pacto, permito que se goberne, porque a partir de aí todo o que hai que facer no Parlamento ten que pasar por min.
Sí, pero
entonces non me mollo, quero dicir, eu, o que me gusta digo que sí, o que non me gusta digo que non, sí. Pero eu non me pronunciei nin a favor nin en contra de ninguén. Sin embargo, vos aquí atacou a Ciudadanos, dicindo que aí non... O sea, fixo xo machito cando non lle facía falta ninguna, Carlos.
O sea, pero ao final conseguiu o,
ah, no, eso
o
sí,
que
está
quería,
claro.
¿No?
Claro, está
esa
claro.
Capacidade de veto a que ti facía referencia, sí, sí, sí. Vaina seguir tendo exactamente
ten
igual.
Exactamente igual.
De feito, a proposta que lle fixo o Partido Popular eran 100 puntos ou
sí,
90,
sí, sí.
E aprobáronse, creo que, ou acordáronse 14 ou 15.
Sí, ¿no? Sí.
Unha cantidad ridícula.
Está claro.
Pero tamén se aproban a Podemos, ¿eh? Cuidado.
Ay, no, no, sí, sí,
no, no,
sí. Sí.
É que estás xogando dúas cosas distintas.
Claro.
Ti mira Tranco Muro. Muro, pa, 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 co rayo do muro e se pon ali. No, no, que non cede co rayo do muro e a ver quen gana, si é los demócratas.
Sí, sí, sí,
pero está xogando a ganar.
Sí.
E está apoyando aos outros a ver que os outros tamén teñen tensións, porque, claro, está o goberno fechado, aquí non vamos facer nada, e tal, tal, tal. A ver quen cede. E Vox fixe unha cosa, pues, puso un punto concreto.
Sí, sí.
Igual que se pongo o tema do Día de Andalucía. Que
sí,
ese
sí.
Tema chegaba. Pero non, en esto que non cedemos, non cedemos, ao final ceden os outros. Pero aí xogas a ganar. Pero si non, sí. De momento que xa cedes e tal, xa entras así, eres como el, sí, como un PP pequeño, que está ali para botar unha man cando fai falta.
Sí,
xa xogas a Izquierda Unida, ou como era o BNG antes aquí, ou así que botas unha man ao PSOE cando fai falta. Pero non... E condiciona aí algunhas cousiñas, pero non xogas a ganar. Xogas, xa estás dicindo ti que eres unha cosa subordinada.
É que de feito podía forzar unha segunda selección Vox. Subía, se mantivese unha posición forte,
sí.
E dicindo o Partido Popular e Ciudadanos non queren un cambio real, están dificultando este
claro,
cambio.
Pois pues, digo,
sí, pero eso hubérale sí. Proporcionado, hubiera habido unha segunda selección, pero non os bloques cambian.
Sí, sí, pero, probablemente. Sí,
pero tamén perden para el, dicir, callos, non armas
máis. Claro, por eso.
Bien,
por eso eu ainda me acordo.
Pero non pactaron en nada sustancial, aí está a cousa.
Acordándonos como ganou no seu momento, porque ganou de segundas. Esperanza Aguirre presumía sempre de ter ganado por maioría absoluta.
Sí.
E o carajo. Perdeu a maioría absoluta cando se marchou Rui Gallardón.
Sí.
Ocorreu o tamallazo.
Sí.
Volveronse a convocar as eleccións e aí foi cando ganou. Entonces, porque os cidadáns dixeron, bueno, votábamos o PSOE máis os outros. E os dous xuntos, mira como se levaron.
Sí.
O PSOE fuxinlle a xente e montan un Cristo ali. Votamos ao PP.
Claro, pero por eso.
E foi así. As segundas partes.
Pois, pues, razón de máis a favor de vos.
Claro,
sí, son
no,
muy
no, 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 que xa non tiña nada. Vos,
estou de acordo.
O que tiña deso des vos.
Non estou de acordo. Non estou de acordo. Outra cousa importante. De cartos tamén. Carlos, isto de que se pretenda universalizar a educación de 0 a 3 anos a costa do Estado, que che parece? Aquí pois... son, me parece que se fixaron, falaron de 300 e pico millóns que lle costa a Xunta a maiores do que hai agora.
Primeiro, pareceme que se algo que defender en calquer país civilizado, non civilizado, ou menos civilizado, ou menos culto, ou menos recursos económicos, é defender os direitos do menor, non? A Declaración Universal dos Direitos do Neno se establece así de forma expresa.
Sí.
Entón, a mí, pareceme fenomenal que existida partida que se sea necesaria para universalizar a educación entre 0 e 3 anos.
É que iso demais
como vai permitir... Como os rapaces sí. De plastilina, ¿no? Que é a época máis importante na
sí.
Formación dunha persona de 0 a 7 anos.
Uh-huh.
E iso é que vai determinar
Santi,
o futuro de esa persona.
Supongo que no básico estar no mismo, non? Quero dicir que hai que escolarizar os rapaces e hai que permitir a conciliación dos pais tamén cando traballan os dous, e por iso van a falta garderías. O que seguro que non estás de acordo, é que sea o Estado que o teña que facer.
A ver,
o liberal.
A ver, esto es una situación así un poco compleja, ¿no? En el mundo liberal a veces hay situaciones así un poco complejas que son difíciles de resolver, sobre todo cuando la sociedad no es responsable por sí misma. Uh-huh. Y entonces ya viene el Estado de bueno y dice, yo me encargo de vosotros porque vosotros, si no, os vais con las sirenas de fiesta
sí.
En vez de manteneros en el mástil, ¿no? Pero a ver, esto se hace también sobre todo para facilitar la conciliación, que es un punto adecuado para reducir las diferencias de género, pero al final esto es una estrategia más para controlar la educación desde edades tempranas por parte del Estado y de seguir ideologizando a los niños y formando una estructura de familia y de organización familiar monotemática y dirigida por el Estado. Entonces va en contra de la responsabilidad individual y de la libertad individual.
Tengo que discrepar contigo en una cosa. no sería el Estado, serían los Estados, porque esto es dependencia de las comunidades autónomas. Por tanto, el aleccionamiento no sería nacional, sería autonómico, porque cada uno va a poner lo que hacen en Cataluña, lo que hacen en el País Vasco, lo que hacemos en Galicia, lo que hacen en cualquier lado. Es decir, no es el Estado central,
sí, pero,
es
sí,
el
pero,
Estado
pero
autonómico. Pero no solo se adoctrina en el nacionalismo.
Sí.
No solo se adoctrina en el
nacionalismo. No, sí, por eso digo.
Ensinan valores religiosos, ensinan valores éticos. Sí. No es solo una cuestión de nacionalismo o no nacionalismo.
Pero, Miguel, ¿a ti parece que o Estado debe meterse en ese chollo?
A ver, depende. Depende cómo sea planteada la cosa. Primero, si es obligatorio o no.
Sí.
Si te puedes escoger la edad de colección de tu dinero o no. Eso uh-huh. es muy importante, porque hay países o unas que pueden preferir que...
Que te queden a casa con sus abuelos,
¿cierto? Que a casa con sus abuelos o que se escolarice más tarde.
Sí, sí, sí.
Yo recuerdo los años de antes de ir a la escuela, yo entré a los 6 años.
Sí.
Fueron anos absolutamente felices.
Claro.
A escola non teño especial bo recordo dela.
O mesmo que se eduque na propia casa, que hai proxectos...
Por eso digo que depende de cos pais. Ahora, se si os pais tal, bueno... Despois, se non hai máis remedio, porque xa tal... Pero o ideal sería que eso fora tan barato que non fixera falta que fixera o Estado.
Sí, esa é es unha fórmula.
No, que, deixar competir sí. transforma que se abarate o proceso. Mira, a educación e a sanidade son os procesos, son os cosas que non se abarataron nos últimos anos.
Xa.
E non ten por que non abaratarse. Porque a cantidad de tecnologías que hai, simplemente porque están intervidos. Están intervidos polo Estado e simplemente non se abaratan. En educación, xa. Con sistemas de internet que hai, con tutoriales que hai, con todos os sistemas de organización que hai, debido a vigilancia, se pode establecer sistemas educativos sí. moi baratos, por lo menos abaratalos sustancialmente,
sí.
introduciendo competencia, pero depois tantos regulamentos, tantos requisitos, tantas cosas así, as guarderías, tipo de cosas que se encarecen moitísimo.
Claro.
¿No? Uh-huh. E iso se podría abaratar perfectamente e podría facer un sistema máis flexible, máis modular, máis adecuado aos horarios, porque ao final van a mandar os horarios dos me temo que van a mandar os horarios dos funcionarios ou os horarios dos pais. Cando un sistema de mercado, normalmente se adaptaría. Se houve o traballo a 6, pues, que habría sistemas de guardería que abrirían a 6, outras a 5, outras a 4, etc. Para adecuar as necesidades do... Me temo que vai mandar o funcionario.
Eu as doutrinas de... O sea, as filosofías de adoctrinamiento no siglo XXI, ou falar de eso no siglo XXI, parece-me que está fora de lugar, e digo con todo respeto
para todos
da mesa. ¿No?
Pero
adoctrinamiento... Porque o adoctrinamiento existe en todos os ámbitos da vida, non?
Pero monopolio non.
Pero non, o monopolio non vai a ter o Estado.
Es que aí está a cousa.
Na educación dun neno, na formación dun neno tamén intervenen os pais, non? Son os pais os que realmente inician ese adoctrinamiento. Son os que din, vai a este colegio,
sí,
vai a esta merdería infantil, etcétera. Eso por un lado. Por outro lado, a lei non establece eso con carácter obligatorio.
Ah, por isto producindo, depende como se plantee.
Non obliga, claro. Non obliga aos pais.
Claro, dixen que depende como se plantee.
Sí. Rapaces desde os 0 meses. E máis, sería contraproducente igual que un rapaz de 0 a 6 meses tú vexe xa escolarizado, non? Por moitas razóns.
A mí unha cousa...
Eso que estaba plantando, sin un obligatorio...
Estuve mirando que como se fai en outros sitios. Evidentemente, a razón, que non hai ninguna razón espuria, é decir, bueno, pois pues a xente que lle faga falta ou que queira, que teña un sitio onde deixar os cativos, mentre van traballar os pais, en canto se acabe o permiso de paternidade ou maternidade. A cuestión é que en outros países o que che fan é dicir, non, mira, aquí hai unha oferta, hai unha necesidade social, punto. Hai un mercado... E hai unha oferta de solución. Entón, porque ademais pasa o seguinte, se o faz e o fai o Estado, ímolo pagar todos igual, os que teñen cartos e os que non. Se ti faz unha, por decir, un cheque guardería pa xente que ten menos dunha renta determinada, ou faz unha desgravación fiscal por debaixo dun determinado ingreso anual, estás tratando de igualar, porque hai xente que importa un carajo, levar o rapaz á guardería porque ten dúas ou tres personas na casa porque se o pode permitir e parece moi ben, pero sin embargo todo o mundo está pagando esa guardería.
Entón, que existen outras alternativas está claro.
Está claro.
Que existen outras alternativas
no, no, está claro. E ademais, claro, ¿no? En outro sitio está funcionando. Quero decir que non estamos inventando nada, hai que copiar o que funciona. E tamén, por exemplo, non teño eso, quero levar ao meu fillo, non teño unha renta...
Ou quero levarlo tres horas nada máis, ou quero levarlo...
Sí.
Que sea modular.
Sí.
O mercado aí permite modular mellor
claro.
que un sistema, digamos...
Vamos, eu por decirlo pronto, a mí non me gusta que haya que houbera guarderías e que as teñen que levar os funcionarios. Sinto moito. Isto é un mercado libre porque é moito máis eficiente. A que non lle vai a ben ten que pechar porque é un negocio e acabouse. O que funcione mellor vai estar cheo e vai ganar cartos e acabouse a tontería.
No, desde logo que ese o futuro das garderías, a maior adaptación posible ás necesidades dos pais, ao final, e dos nenos, sobre todo, por suposto. Pero ao final, o que me temo que unha lei deste tipo, ademais, con intención de tamén instaurarse por parte do goberno central, porque Pedro Sánchez xa fai un par de meses xa dixo que quería instaurar unha lei de universalización da educación de 0 a 3 anos, que me temo que unha estatalización da educación de 0 a 3 anos, non é liberdade para escoller o centro, como distí, a través dun cheque escolar, por exemplo.
Sí, sí. Bueno, creo que solamente se podría falar de estatalización se estuvésemos nunha ditadura, non? Porque nos gobernos sucedense de distintas ideologías políticas sistemáticamente, non? A vez goberno PP, outra vez goberno PSOE, outra vez gobernará Ciudadanos, aquí goberna tal.
Sí, todos queren adoctrinar, non as ideas deles.
Por eso cambian o sistema educativo cada ano.
Por eso afangan as leis.
Esas visións marxistas, non?
Non quero rematar sin tocarvos outro asunto, que está o proxecto este de lei para controlar, modular, o xogo por internet e demais. Porque, tal como entendín eu, corrixídeme se estou equivocado, o proxecto este de lei aquí en Galicia é que non se poida incentivar ou que se proíbe incentivar a que a xente se endebede para xogar por internet, por exemplo, porque está habendo, sigue sendo unha excepción, está habendo, chámenlle ludopatía, pero bueno, a ludopatía me parece que é algo moito máis serio. Está habendo xente que está xogando moito a través da incitación que hai dos medios de comunicación, televisión, xogar ao fútbol, etcétera, etcétera. Pero aí a min chama a atención unha cousa. De verdade o problema é tan serio como para que teñamos que legislar desa maneira ou é simplemente que o goberno non quere que se lle escape o control do xogo, que sea un monopolio estatal?
Que eso, a ver, xogo, eu recordo
que... A xente vai xogar.
No, eu recordo que o primeiro de clase que xogaba o carto da matrícula as cartas. Non, non estaba matriculado, decir, claro, os pais que estaban matriculados, pero non estaba. Que ese fenómeno xa o vivimos todos, vimos xente xogadora. Claro, o sea, claro, que non é unha cousa. Non, o que pasa é que hai máis máquinas e máis cousas pa xogar, o sea, hai máis como máis cousas.
Sí, pero sí,
creo que ese tipo de vicio está presente no ser humano. Regular un internet é moi difícil. Como regulas unha página na Illa de Cocos? Non, como que donde
son as cousas,
o que te colgan ali, non? Creo que máis ben é o que dices ti, que está vai por outra línea. Porque
aquí temos loterías do Estado que controla todo e non queremos que veña ninguén a fazer competencia,
Carlos. Xogas noutra cousa, xogas apostas, faz cousas ilegales, de senso non é moi difícil de burlar.
Ou cando xogamos as cartas, botamos a partida.
Enseñarle a xente que eso está mal, pero non prohibir...
Concienciar para que xente sexa responsable e que despois decida a liberdade como se gastou sus cartas, é así de sencillo.
Pero de todos os xeitos...
Podías chamar tamén perfectamente reglamento de recaudación do xogo.
Sí, que por aí vai, claro, por aí vai, claro.
No, sabe o que pasa ademais? Que no caso concreto da, tal como lineo, non sei como salirá despois, pero no proxecto de lei, o que se está a facer, e iso a mí non me parece mal, quero decir, que un cativo que está vendo a televisión na casa, que a través do móvil poda apostar, que non lle estén incentivando, dicindo, oye, os dous ou tres centos primeiros euros, poño xo seu. E ti entras, isto é como cando che dan a primeira raia de coca.
No, sí, pero primeiro é
para que te enviciaras.
O pai non lle deu un móvil ao neno a esa edad.
Claro,
eso é o primeiro que hai que facer.
Eso é o primeiro.
E despois entras no outro.
Está clarísimo.
Que aí está o gran problema. Sí. A falta de control que teñen os pais sobre o acceso a redes sociales de fillos menores de edad. E non xa menores de edad, menores de 14, de 12, de 10, que é unha cousa impresionante.
E vos pais diría unha cousa. Eles deixarían a un cativo de menos de 10 anos, de menos de 15 anos, xogar cunha escopeta na casa no, ou cunha pistola cargada? Pois, deixar xogar cunha ferramenta tan potente como son as redes sociais, sí, a unha persona que non ten aínda os miolos desenvolvidos e a educación para ser capaz de controlar os seus impulsos...
E que, ademais, non se fai un uso racional dos móviles por parte da infancia, por parte dos pais que permiten...
É dos maiores.
Que teñen esas edades.
Oye, podes decir,
é dos maiores. Salimos á calle ahora mismo e poñémonos na porta daqui da radio, empezamos a mirar a xente que pasa, 90%, teño comprobado, sí, da xente vai chateando, así hai cada cousa que aquí non matan a xente nos parques de Milán.
Pero tes autonomía, tes criterio e podes facer o que che dá gana co móvil, pero un crío e os pais que permitimos,
claro,
ou que permiten que o crío este desde as 8 da mañá que se vai para o colexo hasta que se vai para a cama as 2 da mañá incluso,
eu non podo facer o que me dá gana, así que teñemos que despedir, que se nos acaba o tempo. Carlos Carradoira, moitísimas gracias e benvido de novo.
A ti, Ignacio.
Profesor Miguel Bastos, unha aperta moi grande.
Unha aperta moi grande.
Santiago Calvo, unha aperta, bo día.
Ata próxima.
E ustedes non se me vayan, vamos un momentito, un minuto, a Madrid, para que les conten lo que está pasando en el Estado, y vuelven Maite Garrido y Sandra Fares a relatarles lo que acontece en nuestra tierra, en Galicia. Volvemos.
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. El cambio comienza a materializarse en Andalucía. El discurso de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla está ahora mismo marcado por un llamamiento a la estabilidad, con propuestas para el cambio en Andalucía, sobre todo en materia económica, después de más de 40 años de gobiernos de Partido Socialista. Alicia González.
Y Juan Manuel Moreno está centrando su discurso precisamente en ese cambio que llega hoy a Andalucía. Asegura el dirigente popular que esta no es una sesión de investidura más y que va a suponer un nuevo ciclo después de 40 años de socialismo, al que ha pedido, por cierto, que no intente desestabilizar el gobierno antes de que eche a andar, discurso en el que está desgranando sus propuestas y en el que también ha tenido un claro mensaje para Ciudadanos, sus socios de gobierno.
Un gobierno de cambio nos obliga a entendernos, a hablar entre todos, a hacer del diálogo la savia nueva de la política en Andalucía. Pero tenemos que hacerlo sin complejo, tenemos que hacerlo sin prejuicio, tenemos que hacerlo sin cordones sanitarios.
Esto en el interior, mientras tanto en el exterior, allí a las puertas del Parlamento andaluz. Ni un paso atrás, lo hemos contado, la izquierda se moviliza, el Partido Socialista, organizaciones feministas y sindicalistas rodeando el Parlamento andaluz, Maite Loureiro.
Provocando así la reacción política de todos los grupos en el Parlamento andaluz. Desde el PP, Javier Arenas se sale de la línea marcada por la dirección de su partido y dice que le parecen bien si son respetuosas, mientras Juan Marín de Ciudadanos, futuro vicepresidente andaluz, critica que las apoye el PSOE. El portavoz de Vox, Francisco Serrano, las define como kale borroka, lo que Susana Díaz, todavía presidenta en funciones hasta la votación de mañana, responde acusando a su partido de justificar los asesinatos de mujeres.
Pues me parece lamentable, de todas formas ya me referiré a ello mañana. En un Estado democrático no se puede permitir que haya una kale borroka en la puerta de un Parlamento.
No, lo que es kale borroka es querer justificar la violencia hacia las mujeres, que desgraciadamente en este país el terrorismo machista se ha cobrado más vidas. Más mujeres que
es lo que dice la expresidenta, ya que lo será dentro de escasos días, el viernes, investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla con los votos de Ciudadanos, de Vox y, por supuesto, los suyos, los del Partido Popular. Desde el gobierno andaluz saliente, entienden que las movilizaciones son deseables. También lo creen desde el Partido Socialista a nivel nacional, ¿no? Ketty Garat, buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Juan Manuel. Una justificación de las protestas y de fletar autobuses desde el PSOE para secundarlas que ha considerado así de lógico el portavoz en el Senado, Ander Gila. Preguntas de radio en la cámara.
Bueno, yo creo que hoy en Andalucía lo que se perpetra es el pacto de la vergüenza. Eso es vergonzoso. Formar un gobierno sobre la base de aquellos que critican algunos principios fundamentales de nuestra Constitución, como es el Estado democrático. Aquellos que se permiten poner en cuestión la igualdad entre hombres y mujeres,
bueno,
eso
pues
es.
A partir de las 2 en punto de la tarde, todos los detalles sobre una sesión de investidura que todavía continúa a esta hora en el Parlamento andaluz. Ahí tiene el sonido en directo de Juan Manuel Moreno Bonilla, lo escuchamos.
Y toma de decisiones. Cumpliremos con el pago de las ayudas sociales a las personas con hemofilia.
Está marcado eminentemente por las muchas propuestas económicas que está ofreciendo el hombre llamado a presidir la Junta de Andalucía durante los próximos 4 años. En otro orden de cosas, importante, el independentismo prepara ya su estrategia de cara al juicio que comenzará en pocos días, Miguel Ángel Pérez.
La declaración como testigos del rey Felipe VI, del expresidente del gobierno Mariano Rajoy o del expresidente fugado de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont. Estas son algunas de las peticiones que recogen en sus escritos de defensa que se presentarán este martes los exconsejeros catalanes Jordi Turull, Josep Rull y el expresidente de la ANC Jordi Sánchez. El juicio en el Supremo previsiblemente comenzará a principios de febrero.
Sí, entre tanto, el independentismo encuentra ya la calculadora, la tiene en la mano, sobre la mesa, presupuestos y, ojo, atención, esto es noticia de última hora, reuniones en lontananza. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Habrá acercamiento Gobierno Central e Independentismo, Juan Pablo, el jueves en Madrid, el Sartadi.
Hi ha nous missatges, ens reunim com a reunió preparatòria. Aquest dijous ens reunim.
Confirmando el Sartadi que ella, que Pere Aragonés, viajarán el jueves a Madrid para reunirse con la vicepresidenta del gobierno para, y este es el otro titular de última hora, preparar el tercer encuentro Sánchez-Torra después de la cumbre en Pedralbes. Pero sobre los presupuestos, eso, la escenificación va por otro lado sobre ese asunto. Los separatistas, Juan Pablo, que insisten en su no a las cuentas públicas.
Y además, la lucha contra lo para localizar al pequeño Julen en Totalán, provincia de Málaga, han comenzado ya esta mañana a abrir un túnel lateral para intentar llegar hasta donde se cree que pudiera estar el menor. Están aprovechando la pendiente de la montaña. La intención es bajar a 80 metros, la alternativa más segura de todas las posibilidades que han barajado los equipos de rescate. En medio de esta operación, En medio de esta operación empiezan a surgir ya algunas voces críticas. Los padres del niño muestran su descontento de cómo se están llevando a cabo los trabajos y aseguran, dicen, están muertos en vida.
De muchos tuits de apoyo, muchos votos, pero medios ninguno. ¿Sabe lo que usted lleva aquí 30 horas esperando que saquen a tu hijo de un pozo? ¿Qué se puede creer que esta mañana a la
11? Gracias a Telecinco. Luego, más tarde, por supuesto, a partir de las 2 en punto, analizaremos en detalle en qué momento se encuentran estas tareas de rescate. Es noticia también el deporte. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes. Juan Pablo, acaba de terminar la campaña de lavado de cara del VAR. Rueda de prensa de Velasco Carballo y Clos Gómez, los mandamases del colectivo arbitral. Ambos defienden y sacan pecho del videoarbitraje. Ojo a este dato, Juan Pablo.
97,85% de acierto frente al 2,15% de error.
Parecen algo hinchadas estas estadísticas por la polémica que estamos viviendo con el VAR.
Bueno, pues a partir de las 2 en punto de la tarde también lo analizaremos. Tiempo de deporte será las 3 menos 10, y en cuanto a la previsión meteorológica, lluvias que van a entrar por Galicia. Mañana esencialmente va a llover en prácticamente toda la comunidad autónoma y también en Asturias. Estas lluvias pueden ser en forma de nieve a partir de los 1.100 metros en los picos de Europa. En el resto de España, lluvias que vamos a ver también, aunque más leves, en las Islas Canarias y también en el Estrecho de Gibraltar, en la provincia de Cádiz. En el resto, sol, pero ojo, que entra ya un frente nuboso que tampoco es que vaya a dejar muchas, muchas lluvias. Y 36, 24 para las 2. Vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es noticia Galicia. Con Maite Garrido y Sandra Fares.
Abrimos informativo en titulares con las noticias más destacadas. Los presupuestos generales del Estado dejan a Galicia a la cola de España.
La asignación cae un 19% en nuestra comunidad, mientras el esfuerzo inversor crece casi un 14% en el conjunto nacional.
Feijóo defiende que el Partido Popular sigue en el centro ante la ultraderecha de verdad de Vox.
Niega que el Partido Popular se haya escorado a la derecha, señalando que quien se ha escorado es el PSOE hacia la izquierda extrema y que el PP no es Vox.
La Xunta activará un teléfono de denuncias anónimas contra incendiarios tras un inicio del año con 90 fuegos.
El objetivo es que este número esté listo de cara a la campaña de verano.
Abrimos informativo hablando de los presupuestos generales del Estado y de su encaje en Galicia. El Gobierno gallego muestra su decepción y preocupación por estos presupuestos que discriminan a nuestra comunidad. Feijóo asegura que Galicia pierde con los presupuestos, ya que no responden a sus expectativas mínimas. Se pregunta qué entienden los socialistas por cuentas sociales y cree que están hechas para Podemos y el independentismo catalán. El diputado del Partido Popular gallego en el Congreso, Celso Delgado, indicó que existe discriminación real contra nuestra comunidad en favor de otros, como es el caso de Cataluña, que gana 724 millones de euros, pasando del 13 al 17% de la inversión del territorio. Mientras que en 2018 más del 9% de la inversión se destinó a Galicia, ahora solo llega el 6,22%. Le escuchamos.
Perjudican gravemente los intereses de Galicia. Pasamos de ter un investimento no último goberno do Partido Popular no presupuesto do ano 18 de máis dun 9% e agora chegan os orzamentos que destinan a Galicia simplemente o 6,22% do investimento territorializado, que é o rexistro máis baixo dos últimos anos en volto e abaixo, por debaixo do 8% que o goberno bipartito entón consideraba como mínimo. Mientras tanto, pues hay una comunidad autónoma que de Cataluña, pues que gana 724 millones, que pasa de un 13 a un 17% de investimento territorializado y que consideramos que esto no se corresponde más que con un pago que está haciendo el señor Sánchez por el alquiler de Moncloa, amorosa desaparición de proyectos importantísimos de estradas en la comunidad autónoma de Galicia. Y después, desde el punto de vista de los ingresos y los gastos, creemos que a clase media, clase modesta de poder adquisitivo de Galicia vais a ver perjudicado por una suba de impuestos pues que afecta a prácticamente todos los tributos.
El Partido Socialista Gallego, en palabras de su diputado en el Congreso, Guillermo Meijón, además de coordinador de presupuestos, ve unos buenos presupuestos para nuestra comunidad. Señala que son muy sociales y que se invierte en dependencia, copagos y becas. Además, critica partidos como el Partido Popular o a Ciudadanos, incidiendo en que fueron ellos los que votaron en contra de recibir de la Unión Europea más de 6.000 millones de euros.
Bueno, o goberno escolleu unhos orzamentos con unha gran carga social, non? E efectivamente para atender a aquelas persoas que peor pasaron durante a crisis. A partida de pensión sea máis alta da historia, a partida de dependencia se incrementa un 59%, 2.200 e pico millóns, os copagos farmacéuticos van a atender a moitos dos nosos pensionistas que van deixar de realizar ese copago farmacéutico, plans de desemprego juvenil, vivenda, etcétera, etcétera. E, ademais, efectivamente, hai partidas para inversións que en Galicia sufren unha reducción fundamentalmente por motivo das obras de AVE que moitas delas xa están feitas. ¿No? Ora, de todas formas, teño que decir que sempre serán unhas partidas que se van a executar. Entonces, se orzamentaba unhas cifras altas, pero únicamente executaba o 40% no mellor dos casos. E, por outro lado, quería decir que hai partidos que están dicindo que querrían máis inversións de PP Ciudadanos, pero son os partidos que impediron que en estos orzamentos contemos con 6.000 millóns de euros máis, que son aqueles que se pactaron coa Unión Europea e que debemos ser o único país do mundo que, cando lle deixan invertir máis, dicen que non. Eles tendrán que explicar por qué se falla así, ¿no?
Y por su parte, el economista y colaborador de esta casa, Venancio Salcines, habla de los presupuestos como agridulces. Señala que además del AVE no se adivinan grandes proyectos para Galicia y que tendremos que arrancar de cero.
Yo creo que son unos presupuestos, agridulces. ¿Por qué agridulces? Porque por una parte, tenemos ya el fin del AVE, que obvio que ya será en el año 2020, eso parece que no tiene ya otra solución, es decir, tenemos por fin, dentro de un año, el fin del AVE. Esa es la parte dulce de estos presupuestos. La parte negativa, que en un momento en guerra civil arranca en España después de tantos años, estando prácticamente muerta, de hecho se incrementa la partida en un 20%, solo tenemos que Galicia cae un 20%. ¿Esto qué tiene de fondo? Lo que tiene de fondo es que en estos presupuestos no se adivina ningún gran proyecto para Galicia. No está en la agenda presupuestaria ningún otro gran proyecto. Termina una gran obra como el AVE en unos presupuestos, también se abren partidas presupuestarias relevantes que ya adivinan hacia dónde vamos. Esas partidas no están. Eso quiere decir que cuando terminemos ese proceso, en 2020, tenemos que arrancar de cero y con suerte empezar a plantear medidas de peso en el 21 o el 22. Esa es la parte agria de este proyecto presupuestario.
Salcines también hace una reflexión de la parte social de los presupuestos, indicando que la lacra principal de Galicia es la demografía y que en este sentido seguimos huérfanos por la falta de políticas en este sentido.
Yo creo que a nivel social, este presupuesto tiene varios ejes, ¿no? Esencialmente tiene un eje que es de carácter territorial, donde el presidente lanza un guiño muy evidente a Cataluña por cuestiones parlamentarias y otro guiño muy evidente a Andalucía por cuestiones también obvias de peso político dentro de su partido, ¿no? Y hay una parte de carácter social donde se ve el guiño a Podemos, que es otro gran socio. Yo creo que en la parte social, Galicia lo que requiere efectivamente son medidas de carácter demográfico. El gran lastre para Galicia es la demografía. No es la inmigración y otros problemas, que sí son problemas en otras partes del país, pero no son todavía aquí, ¿no? Y el tema demográfico, seguimos huérfanos. España sigue sin política demográfica.
El presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado que el Partido Popular está en la centralidad política y no se ha escorado a la derecha con la llegada del presidente Pablo Casado, como le imputan desde el PSOE. Así ha defendido su espacio en el centro ante Ciudadanos, que califica de centro-izquierda, y Vox, partido que califica de la ultraderecha de verdad. En una entrevista en Onda Cero, Feijóo alerta que si el partido achica su base ideológica, se hará un partido más pequeño y renunciará a su vocación de mayorías.
El presidente de la Xunta ha avisado de que ambos partidos buscan recuperar espacio a costa precisamente del suyo, del Partido Popular, asegurando que los de Albert Rivera lo hacen desde el progresismo y los de Santiago Abascal desde la autenticidad. Por ello, ha augurado que el Partido Popular tendrá larga vida si se mantienen firmes en sus principios y optan por hablar con claridad.
Y la Xunta activará un teléfono en el que se podrá denunciar de forma anónima a incendiarios. El objetivo es que esté listo de cara a la campaña de alto riesgo de este próximo verano.
Así lo ha avanzado precisamente el consejero de Medio Rural, José González.
Nos 13 primeiros días do mes de xaneiro, pois, tuvemos un número moi importante de incendios en Galicia. Tuvemos, ou estamos a falar, de 90 incendios, dos que 61 foron conatos, é dicir, se extinguiron antes de alcanzar unha hectárea. Pero é certo que os outros 29 incendios, pois, foron ou provocaron ou causaron máis de 600 hectáreas ardidas, e 8 deles foron de máis de 25 hectáreas. Tamén teño que decir que polos datos das nosas investigacións da xente, dos axentes forestais, podemos afirmar que hai un elevado grado de intencionalidade. 80 dos 90 incendios foron intencionados. Estamos a falar de prácticamente un 90% dos incendios.
Y han sucedido más cosas. Feijóo apuesta por seguir impulsando la innovación en el tejido industrial que contribuya a que Galicia haya cerrado el 2018 con un IPI, un índice de producción industrial, y con unas exportaciones que crecen el doble que en el resto de España.
Avanza que en los próximos meses se convocará la tercera edición del programa Fábrica Inteligente, que forma parte de un completo paquete de ayudas para promover la modernización tecnológica del tejido empresarial, además de movilizar 70 millones, le escuchamos.
Otras axudas que van a movilizar 70 millóns de euros e que este ano vamos a poñer ao alcance do tecido empresarial galego, e estimamos poder chegar a axudar ou incentivar 600 empresas en Galicia co paquete dos 70 millóns de euros que vamos a movilizar. E no próximo venres, pues vamos a lanzar xa unha liña específica a través de UGAPE. Vamos a convocar para impulsar a digitalización unha liña dentro dos 70 millóns de 5 millóns de euros que podemos chegar a 500 pemes con axudas que cobren ata o 30% do investimento. Este mesmo mes vamos a lanzar a segunda liña de axuda con ao redor de 9 millóns de euros para cubrir o 40% do proxecto ás pequenas empresas galegas tamén no ámbito da digitalización.
El Partido Popular ha recordado a su presidente fundador, Manuel Fraga, en el séptimo aniversario de su muerte, subrayando que fue un político clave en la transición y en la democracia española.
Su recuerdo estará presente en la Convención Nacional del Partido Popular, que tendrá lugar este fin de semana en Madrid. Además, el 20 de enero se celebra el 30º aniversario de la fundación del Partido Popular a través de la Unión Alianza Popular, el Partido Liberal y el Partido Demócrata Popular.
En política social, la Xunta de Galicia ha puesto en marcha la primera vivienda tutelada especializada para mujeres con enfermedad mental víctimas de violencia de género.
Esta iniciativa complementa la red gallega de acogimiento que tiene viviendas en La Coruña, Lugo, Ourense, Culleredo y Ferrol, además del Centro de Emergencias de Vigo, el CEMBI, que atendió a 2.400 personas hasta el año 2017.
Y se mantiene la previsión de la onda epidémica de gripe para esta semana. La campaña de vacunación se ha prolongado hasta el 25 de enero.
Este retraso en la llegada del pico de casos ha provocado precisamente que se prolongue la campaña de vacunación. En los primeros días de este presente año se habían vacunado ya más de 550.000 personas, 23.000 más que en el año 2017.
Y un estudio internacional liderado por la Universidad de Granada ha apuntado que los tickets de compra en los que se borra la tinta contienen sustancias que provocan cáncer e infertilidad y que 9 de cada 10 recibos que dan en las tiendas y supermercados son papel térmico y contienen bisfenol A, un conocido disruptor endocrino que altera el equilibrio hormonal en las personas expuestas y conduce a enfermedades como malformaciones geniturinarias, infertilidad, obesidad y cáncer en órganos dependientes de las hormonas, como el de mama.
Los expertos han considerado que hayan los sistemas de vigilancia de la toxicidad de los compuestos químicos y han recalcado que no se cuida con la rigurosidad necesaria a los miles de personas que trabajan como cajeros y están en contacto continuo con esta sustancia perjudicial. Recomiendan la mínima manipulación.
Y como no llueve, tenemos menos agua en nuestros embalses, ya que han perdido 43 hectómetros cúbicos en la última semana, de forma que la reserva total en las cuencas gallegas se sitúa en el 58,6%.
Así se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica, que señalan que las precipitaciones fueron muy escasas en la vertiente atlántica. Además, ambas cuencas se sitúan por debajo de la media de los últimos 10 años, que se situaba en 2005 hectómetros cúbicos, en Miño-Sil y en 481 en Galicia Costa.
Y un apunte cultural, la 33ª edición del Festival Noroeste Estrella Galicia en Coruña desveló quién será su primera cabeza de cartel, que va a actuar en la playa de Riazor este próximo verano. Será la norteamericana Patti Smith, acompañada de su fiel banda, junto con la cual interpretará algunos de sus temas más míticos que forman ya parte de la historia universal del rock.
A sus enérgicos 72 años y considerada como la más grande poetisa de la música estadounidense, Smith hará un repaso por los mejores discos de sus más de 4 décadas de trayectoria, desde el icónico Horses hasta su último trabajo, Banga, editado en el año 2012.
Momento ahora de recorrer las 4 provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59, cómodo, céntrico y al mejor precio, Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos viaje, como es habitual en la provincia de La Coruña. El alcalde de Cerceda, José Luis García Liñares, presenta su dimisión como diputado en la institución provincial coruñesa, lo que supondrá también su cese en las funciones que tenía al frente del área de deportes, aunque seguirá en la alcaldía.
Lo ha hecho tras ofrecer una comparecencia informativa en la que ha vuelto a defender su inocencia y a rechazar ser autor de los delitos por los que el juzgado de lo penal número 2 de La Coruña lo condenó. En concreto, se le impuso una pena de 1 año y medio de prisión y un total de 16 años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación y coautor de otro delito de fraude a la administración.
Los bomberos y la policía local descubrieron en una vivienda de Ferrol Bello el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. Se sospecha que se trata de un vecino de la zona de alrededor de 68 años al que no veían desde hace un mes. Si bien la identificación está pendiente de confirmar con la práctica de la autopsia.
Todo apunta a que la muerte fue debida a causas naturales. Los bomberos tuvieron que utilizar el camión escalera para acceder por la ventana al interior de la vivienda, ubicada en un cuarto piso de la calle Espartero, porque no se podía abrir la puerta.
Y nos vamos a la provincia de Pontevedra. La 57 vuelve a encabezar la inversión del Estado en la comarca de Pontevedra. De este modo, los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados prevén 4 partidas por un importe global de 25,5 millones de euros, de los que solo 100.000 se destinan al tramo entre Armida y Pilarteiros y una cantidad al comprometido entre Pilarteiro y la conexión, entre Pilarteiro y la conexión con la AP9 en Curro, en el municipio de Valga.
Otros 100.000 euros tienen como objetivo el proyecto comprendido entre Curro y Valga. De este modo, el grueso, como decíamos, más de 25 millones, se destinarán a los 6,2 kilómetros que separan Vilaboa de Armida, un trazado cuyas obras ya han comenzado y que tendrán continuidad en los próximos años. Y es que el Gobierno ya ha previsto invertir en este tramo de la circunvalación de Pontevedra otros 23 millones en el año 2020 y casi 6 en el 2021.
Y seguimos en la provincia, pero nos vamos hasta la comarca de Deza, ya que la afiliación a la Seguridad Social aumenta en un año en 526 trabajadores en las comarcas.
Silleda, Lalín y Astrada son los concellos con mejores balances. La capital dezana se aproxima a la barrera de los 7.000 activos y la de Tabeirós está cerca de 5.500. Sin embargo, Viladecruces, Agolado, Dozón y Cerdedo pierden cotizantes.
El municipio urensano de Verín ha registrado en la mañana de este martes la temperatura mínima de Galicia con menos 4,3 grados centígrados.
En una jornada en la que la provincia de Ourense mantiene el aviso por frío.
Y Correos ha presentado en el Liceo de Ourense un sello dedicado al quinto centenario de la Reforma Protestante y a los 450 años de la Biblia del Oso, la primera traducida al castellano desde las lenguas originales griega, hebrea y aramea, realizada por el monje Jerónimo Casiodoro de Reina y publicada en Basilea en 1569.
Se trata del primer sello protestante que se emite en España.
En la provincia de Lugo, la Xunta destina casi 700.000 euros a la mejora del Camino de Santiago en esta provincia.
La consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, así ha informado del inicio de la licitación de las obras de mejora de la seguridad viaria en la LU-633.
Y la candidatura de la Ribeira Sacra ante la UNESCO se aprobará en abril. El Consejo Estatal de Patrimonio se reunirá los días 4 y 5 en Nogueira de Ramuín.
Este Consejo de Patrimonio Histórico es el órgano oficial en el que están representados el Gobierno Central y las comunidades autónomas y que se encarga de aprobar las propuestas que España presenta cada año ante la UNESCO. Sobre la mesa estará la aprobación de la propuesta de la Ribeira Sacra, la única que defenderá España para la revisión de la lista del patrimonio mundial que se va a llevar a cabo en el año 2021.
Nos acercamos a la información de nuestras carreteras. Atención al siguiente aviso: en la 8, a la altura de Mondoñedo, hay mucha niebla, lo que ocasiona circulación irregular desde el kilómetro 536 al 552 en ambos sentidos. La advertencia es de visibilidad reducida.
Y en Ourense hay mucha niebla también, con circulación condicionada en la A52 a la altura de Xinzo de Limia, desde el kilómetro 176 al 221 en ambos sentidos. La advertencia en este caso es de visibilidad reducida. Y terminamos, como siempre, este apartado recordándoles que la Dirección General de Tráfico nos recomienda circular con precaución y mantener siempre la distancia de seguridad, especialmente cuando las circunstancias meteorológicas sean adversas.
Es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Ana Laje. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Previsión para las próximas horas?
Bueno, pues para las próximas horas continuaremos con cielos, con nubes de tipo alto, pero que no van a impedir el paso del sol, ya sea esta próxima noche, cuando aumente la nubosidad, sobre todo en el oeste de Galicia, e incluso llegarán ya durante esta próxima noche las primeras lluvias. Serán en el oeste de la comunidad y mañana sí que vamos a tener un día de cielos muy nubosos con precipitaciones, eso sí, de carácter débil en general.
Para terminar, Ana, como siempre te preguntamos, ¿algo que debamos saber en relación con el mar? ¿Aviso, alerta?
Pues no, la verdad es que no hay alertas para el día de hoy, muy poco mar de viento, poco mar de fondo.
Pues muchísimas gracias, como no, por esta información desde Meteo Galicia. Ana Laje, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Recordamos en titulares las noticias que nos está dejando este martes 15 de enero. Los presupuestos generales del Estado dejan a Galicia a la cola de España.
La asignación cae un 19% en nuestra comunidad, mientras el esfuerzo inversor crece casi un 14% en el conjunto nacional.
Feijóo defiende que el Partido Popular sigue en el centro ante la ultraderecha de verdad de Vox.
Niega que el Partido Popular se haya escorado a la derecha, señalando que quien sí que se ha escorado es el PSOE hacia la extrema izquierda y que el Partido Popular no es Vox.
La Xunta activará un teléfono de denuncias anónimas contra incendiarios tras un inicio de año con 90 fuegos.
El objetivo es que este número esté listo de cara a la campaña de verano.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertaddigital.com.